Bienvenidos a Retromanía 30, el podcast que conmemora los 30 años de la segunda época de la revista Micromanía. Este mes toca repasar el número 22, correspondiente a marzo de 1990, y justo en ese número se anuncia el ganador del arcade de Willow. Jesús, ¿te tocó a ti el arcade este?
Hola, yo no quise participar, yo ya tenía un MSX, ¿no?, con el que disfrutar de los mejores ports de Konami, tampoco quería abusar, ¿no? Dejé la máquina pues para vosotros, ¿no?, para los CPCeros.
Ya veo ya, seguro que compraste 10 micromanías para tener más probabilidades.
Y 20 creo que compré, pero bueno, a ver, entre tú y yo, yo creo que eso era un timo, como aquello del CAR y el resto de regalazos que nos quería vender Micromanía. Tendremos que indagar en eso, ¿eh?
Pues en esto estás equivocado, Jesús. Tanto como el port de Green Beret para MSX.
¿Estás seguro?
Sí, Jesús, era un port muy malo.
No, eso ya lo sé, lo tengo en Wallapop por 5 euros. Pero nadie lo quiere, me refería al arcade.
Pues sí, tan seguro que estoy. Hoy podremos saber, de hecho, si ese arcade acabó también en Wallapop como tu Green Beret. Porque tenemos con nosotros al ganador del concurso de Willow. Ese amigo que todos hemos querido tener. Bienvenido a RM30, Carlos.
Hola, buenas.
Vaya,
sí. La máquina existió y llegó a mi casa.
¿Existe este hombre? O sea que era verdad. O sea, Micromanía regaló el arcade de Willow. ¿Esto es cierto?
Tenemos al afortunado aquí, sí.
Sí, bueno. costó lo suyo, pero sí.
¿Y cómo te la enviaron esto a casa? ¿Cómo fue el tema?
Pues, hombre, la verdad es que hace ya bastante que ha pasado de aquello y no me acuerdo muy bien del tema, pero sí que me avisaron mucho antes de que apareciera la revista. O sea, fue una llamada telefónica en la que me dijo que había sido el ganador y que me le habían enviado tal día o por tal agencia. Y la verdad es que aquello fue, vamos. Además, creo que esto más o menos fue justo después de pasar las Navidades, o sea que fue una sorpresa monumental.
Wow,
regalazo. Y bueno, ¿dónde metiste ese pedazo de máquina?
Tenía lo bueno que tenía es que tenía el sitio exacto entre la cama y la puerta de entrada de mi habitación.
No nos digas eso.
Vamos, luego había un espacio mínimo para poder pasar a lo que es la habitación, pero vamos, a mí no me importaba para nada tener que sortear continuamente la máquina para poder entrar.
Hostia, o sea que la tenías en tu habitación, de verdad, metí un arcade allí hace 30 años, ojo, que esto igual hoy en día, pues mucha gente, bueno, empezando por Andreu, ¿no?, que tiene un arcade, bueno, de esto de emulación, ¿no?, pero bueno, oye, que da el pego perfectamente, ¿no?, pero tener un arcade en esa época, hace 30 años, ojo, en tu habitación, ¿eh? Eso era el sueño, bueno, que seguimos todos los que hicimos el concurso aquel, y luego no se dio mucho, bueno, en esta revista, en este número en concreto, sí que sale, ¿no?, pero tú no sales, ¿no?, sale una foto del director, creo, y tal, de Micromanía, pero claro, no se dio mucho bombo, ¿no?, a quién ganó, al menos a mí me pasó bastante desapercibido, Carlos.
Sí, además es de los pocos recuerdos que tengo, uno de los mayores es eso, la excepción de que no salí yo en la Micromanía, porque normalmente todos los ganadores salían, claro.
Claro, claro.
Y dije, pues ¿y ahora que he ganado esto? ¿Qué he ganado? Pues casi que el mayor premio que han dado hasta ahora, pues no quieren ni siquiera que le envíe una foto, sino que aparecían eso, lo que tú has dicho, el director y creo que el de telejuego.
Sí, ahí, exacto.
Y simplemente aparecía mi nombre. Pero bueno.
Tu nombre, mal escrito, me parece, ¿no? Ya llegaremos. Bueno, ¿No? ¿Lo ponían bien?
Sí, está bien
escrito. ¿Sí? Me había parecido que no, ¿eh? No sé.
Y ahora veremos.
Habrá que revisarlo, pero es verdad, había una foto de ellos y claro, quedó un poquito así en segundo plano cuando llevaban meses ahí a bombo y platillo con la máquina, ¿no?, dándole vueltas y luego quedó ahí un poco escondido, ¿no? Por eso siempre, y esto no es coña, ¿eh?, al menos a mí me había quedado esa duda, ¿no? Digo, esa máquina se regaló el CAR. El siguiente invitado, creo que hay que buscar es al del CAR.
Sí,
hay que ir buscando todos los que pasaron por aquí.
Sí, pero como dice Carlos, yo creo que el premio grande era este Willow, porque, bueno, lo recordamos todos y, no sé, me gustaría saber, Carlos, si te acabaste pasando la máquina, cuántas horas le diste y cuántos amigos te aparecieron en ese momento.
Bueno, por parte, sí. El pasarme la máquina, evidentemente, o sea, era jugar día y noche a ella y como sabéis, muchas máquinas luego se pueden cambiar lo que son los interruptores para poder bajarle o subir la dificultad o bajarle la, la barra de energía, pues yo creo que al final me lo terminaba incluso así, o sea, me lo terminaba prácticamente del tirón sin recibir nada de daño.
Wow.
Y en cuanto a los amigos, sí que habían algunos, unos cuantos que querían apuntarse, pero no, yo tenía claro quién era mi amigo antes de la máquina, y esos son los que la disfrutaron.
Ya tenías el listado hecho de lo que podía pasar ahí. Hostia, ¿había que meterle 5 duros también o qué?
No, ah, lo que es la cajetilla, la puerta de frontal, sí, de la parte de abajo,
sí,
sí que tenía una cerradura, pero no tenía para entrar moneda. Entonces simplemente era abrir la puerta y darle a un interruptor que había dentro. Eso sí, la llave se la quedaban mis padres, ¿no? No dejaban. Cuando llegaba la noche cerraban la puerta y no había manera de jugar.
Ahora que no nos escucha nadie, tú te hiciste una copia de esa llave. Ya lo puedes decir.
La verdad es que no hacía falta. ¿No? Es que yo volvía del colegio a las 5 a las 6 de la tarde y hasta las 10 de la noche estaba jugando. Luego ya no hacía falta jugar más.
Espectacular, espectacular. ¿Y la máquina cómo acabó? ¿Dónde acabó? ¿La tienes todavía contigo?
No la tengo. Como bien había adelantado, pues sí, acabó en de segunda mano, porque claro, tener una máquina en casa está muy bien, una recreativa, además un gran juego como Willow, pero cuando ya la tienes 4 o 5 meses jugando al mismo juego, pues claro, al final cansa. Y aparte de que aquello era un mamotreto en mitad de la habitación. Intentamos buscar a ver si había alguna manera de cambiar el juego, pero en aquella época yo creo que no había mucha información, o al menos no supimos contactar con gente que nos ayudase en ese tema, y entonces pues al final tuvimos que venderla a segunda mano. Porque además tampoco pudimos venderla bien, por así decirlo, porque para vender una máquina necesita que tenga su licencia, por lo visto. Entonces, pues lo único que puede hacer es vendérsela en particular.
No, pues mira, es lo que quería preguntar. Digo, me imagino que no podríais venderla a un bar, ¿no? Que es lo típico. Tuvo que ser otro particular.
Exacto. Para eso hacía falta una licencia. Entonces, pues al final tuvo que ser un particular que estuviera interesado.
Mira, a ver si acaba la máquina esta dando vueltas, acaba en el museo de Arcade Vintage. Estaría allí en Ibi, ¿eh? Estaría bien.
Vamos, yo creo que Ibi tiene muchísimas mejores máquinas que esa, porque al final lo que era es lo que se ve en pantalla, era la típica esta super video clónica, ¿no? Que genérica que tenían para todas las máquinas. No tenía ningún vinilo así especial ni nada que destacara por encima de las habituales que habían en las salas.
Sí, o sea, el mueble era un genérico, ¿no?
Sí.
Vaya, no hubiese estado guapísimo un vinilo ahí de Willow y tal, ¿eh?
Claro, sí, sí. Pero entonces quizá era con este sistema, el compatible, ¿no?, de Hama, que a lo mejor es lo que tú comentas, que hoy en día pues tenemos más información y seguro que le hubieras podido cambiar ahí el juego, pero en el momento esto también era complicado, y supongo que también era complicado hacerse igualmente con placas de otros juegos.
Sí, bueno, pero a mí, como me hubieran dado placa antigua, ¿no?, de juegos de los años 80, yo con eso me hubiera conformado. Pero el problema era eso, que era el mismo juego, el juego lo tenía ya trilladísimo, el juego tampoco muy largo, de media hora, 40 minutos, creo recordar. Y claro, y seguramente tendría que ser fácil cambiar el juego, porque eso era un mueble genérico y seguro que todos los salones y los bares lo tenían ya más que estudiado, pero ya te digo, en aquella época fue imposible encontrar información. O alguien que no hiciera eso, ese favor.
Bueno, tampoco de números ahora, Carlos, pero entiendo que si la vendiste, y por lo que me dices que un añito así estuvo en tu casa, entiendo que también sacaríais un buen pellizco, ¿no? Porque no creo que fuesen baratas en esa época ese tipo de arcades, ¿no?
Hombre, yo no sé cuánto costaría, pero tampoco saca mucho dinero, porque ya te digo, tuvo que no fue mal vendida, pero que tampoco es que nos la quitaran de las manos. O sea, cuando decidimos ponerla a la venta tardó bastante en...
Sí.
Claro, es que el contexto es diferente también, ¿no?
Sí, no es lo mismo que hoy en día.
Claro, claro. Exacto. Hoy seguro que valdría pues una pasta, porque todo esto estamos todos persiguiendo, todos estos originales, y en el momento pues sabemos que las máquinas acababan por ahí perdidas, abandonadas... Y bueno, incluso nosotros nos acabamos deshaciendo de nuestras máquinas para renovarla con la siguiente, y ahora mismo pensamos, ostras, qué mal vendidas estaban, o incluso las recompramos por el doble o el triple casi del precio original.
Sí, exacto.
Ahora ha cambiado la cosa, pero bueno, estoy seguro que tus padres hicieron algún negocio, seguro. Que no les solucionaría la vida.
Mis padres fueron bastante legales y todo el dinero me lo dieron a mí. O sea,
anda, hombre.
Anda, dime que te compraste un MSX o algo decente.
En la guitarra. Una guitarra eléctrica, lo que tocaba en aquella época, bueno. Esa música.
Bien, bueno, ya te pilló, ya sería de adolescente, claro.
Sí, sí.
Bueno, y bueno, todo este...
Exactamente no sé, pero esto creo que me tocó en el en COU, creo que fue. Ah. Estando en, uh-huh. justo antes de la universidad.
Uh-huh. Sí, somos de la quinta, más o menos, aquí los tres, creo.
Sí. Y entonces, bueno, todo esto, ¿a ti te gustaban ya los videojuegos si comprabas Micromanía? No sé si esto aumentó también... pues eso, tus ganas de videojuegos, y al final pues has acabado también escribiendo en esta web de sobre retro videojuegos, Ready and Play, donde colaboras. ¿Tuvo algo de culpa esta máquina de Willow?
Hombre, yo he aficionado y enamorado de los videojuegos así prácticamente desde siempre. Uh-huh. Sí que es verdad que llega un momento en el que no juego mucho, casi prácticamente nada. Y sí que es verdad que hace ya un par de años así es cuando descubro toda esta nueva, bueno, esta nueva, ¿no? Nueva para mí, esta uh-huh. comunidad que hay de sobre reviviendo, ¿no? Estos recuerdos y estos juegos. Uh-huh. Y la verdad es que me maravillo entre todo lo que hay y vuelvo a engancharme perdidamente uh-huh. tanto a los videojuegos como a este mundo. Y lo del tema de Ready and Play, pues fue simplemente que yo iba subiendo vídeos a mi canal, ¿no? Siempre con la idea de compartir con la demás gente mis opiniones y intercambiar esos comentarios. Y Juanje, pues habló conmigo que si me apetecía colaborar, uh-huh. además siempre cuando se funda esta web de esta revista online de Radiant Play siempre es con esa idea de que todo el mundo pueda colaborar, está abierta a todo el mundo, o sea que todo el que quiera colaborar, ya sea mediante artículos o vídeos, pues que se ponga en contacto, porque son gente, lo que es los fundadores, por así decir, son gente muy abierta que está siempre dispuesta a cuanto mayor gente haya colaborando y trabajando con ella, ellos están encantados.
Genial.
Bien, bien, mira, precisamente, bueno, era comentarlo también, ¿no? Que fue gracias a Juanje que no, uh-huh. el que nos puso un poco en contacto contigo, ¿no? El que nos dijo a raíz del tuit uh-huh. aquel que publicamos, fue el que nos dijo, pues mira, fue el ganador es este señor, ¿no? Uh-huh. Y a raíz de ahí, pues ya nos pusimos en contacto contigo y tal. Y bueno, uh-huh. agradecer a Juanje el detalle que tuvo de informarnos, porque al menos Andreu y yo no teníamos ni idea.
Sí, sí.
Sí, sí, una persona muy, muy importante en esta comunidad. Yo creo que está su trabajo quizá a veces no está incluso valorado todo el esfuerzo y la ayuda que le da a todo el mundo, no solo a los grandes, sino también a los pequeños y a cualquiera que esté interesado en esto.
No, ahí sigue al pie del cañón, lleva el tío tiempo, y mira, hoy estamos grabando, ayer estaba haciendo un directo mismo, ¿eh? O sea, que no para este hombre, yo no sé lo que hace a la semana.
Hace varios.
Él sí. Prácticamente hace de domingo a viernes, o de domingo a jueves, y no, y incluso es que los viernes y los sábados también haga algún especial, o sea que no para el hombre.
No, ya te digo, de verdad, ayer mismo, mira, estamos grabando a día 20, pues ayer estaba haciendo otro directo, ¿no? Es que no para este hombre años que lleva. Y
ahora ahí, mismo en 3 minutos tiene otro.
Ya, ahora sale otro. ¿Sales tú o qué? Digo, no va a dejar
no,
solo.
No, hoy hay uno que me interesa, pero lo veré en diferido.
Feliz, perfecto. Como queda ahí grabado este en directo hoy, al menos, luego saldrá el día 1. ¿Salimos el día 1, Andreu, este mes también? ¿O
como siempre, puntual, es el día 1, sí, sí.
¿Sí? A ver si es verdad. De momento vamos cumpliendo con la fecha.
Eso es, eso es. Bueno, pues como ha comentado Carlos, pues animar a la gente a que participe en este blog Ready and Play. Y en cualquier evento retro, en cualquier podcast, bueno, igual que nosotros empezamos así porque nos apetecía, pues como nos lo pasamos tan bien, yo creo que es eso, animar a la gente a que haga su blog, su podcast, sus directos, o que Twitter colabore también. con los que hay, o que nos envíe comentarios por iVoox, en fin. Exacto. Que es una afición para compartir entre todos.
Y... No, la verdad es que totalmente de acuerdo. A veces a la gente le cuesta un poquito arrancar, ¿eh? A mí también me pasaba antes de empezar con toda esta locura de RM30. Una vez empieza ya no paras, ¿eh? O sea que también pensaros que cuando arrancas es difícil parar, ¿eh? Pero bueno.
Sí, que no nos pase como a Juanje, que estamos aquí cada día enganchados.
No, pero
de momento él puede, no, pero casi. Bueno, de momento, Carlos, vamos a dejarte un rato aquí con la micromanía para que puedas leerla y preparar el programa, si quieres ir probando también los juegos de este mes. Y mientras tanto, pues Jesús me leerá los comentarios de iVoox que tenemos este mes.
Venga, de acuerdo.
Pues nada, Andreu, vamos a aprovechar mientras Carlos está aquí pegándole el repasito a la micro y vamos leyendo los comentarios de iVoox. Vamos sí. Rápido a ver si va a acabar y va a estar el hombre aquí esperándonos. Así que así cuadramos. Bueno, seguro que tardaremos nosotros más que él, pues siempre nos pegamos aquí
sí.
No sé cuánto rato. Culpa de los oyentes, ¿no? Paran aquí de escribir. Están muy locos esta gente, ¿eh?
Yo te dejo que vayas leyendo mientras estoy aquí con el partido de Champions, ¿eh, Jesús?
Ah, vas haciendo...
Si me notas un poco ausente, es que está emocionante el tema.
Fantástico, avísame si marca
sí,
alguien.
Sí, sí. Venga, 1-1 de momento.
¿1-1?
Sí.
Bueno, no sabía. Esto lo tiraremos para adelante. No sufras.
Venga
le doy caña, ¿vale? Uh-huh. Y empezamos otra vez con Mike CD, que uh-huh. por fin ha dejado el comentario en el muro del episodio número 4. Uh-huh. Aquel que no le gustó nada y ahora
se
ha escrito...
Y...
Bueno, ahora ha escrito un poco, yo creo que para quedar bien, ¿no? Porque no le gustó, pero lo intenta corregir, ¿eh? Y nos dice en aquel episodio, en el muro 4, ponía, pensaba que ya había comentado en este muro porque lo tenía marcado con un corazón. Típica excusa, ¿no? Pero no era así. No recuerda bien el contenido del programa, pero comenta que seguro que fue como todos, un podcast fantástico. Uy, esto me suena muy copiar-pegar, ¿eh? Esto me suena a mí, tú no sé cómo lo ves. ¿Ves veracidad aquí, Andreu, o qué?
Hombre, yo creo que se ha currado este de último a primero, escribiendo en todos, hay que confiar en él.
Yo creo que le ha gustado, eso me lo creo, pero el 4 sigo pensando no le ha gustado nada y ahora dice, voy a ponerle aquí los chavales que si no paran de darme la turra cada mes. Bueno, detallazo volver atrás otra vez, Mike. Y nada, ahora sí, ahora pasamos ya al muro del episodio número 20, publicado el 1 de febrero, y empezamos con Raúl García, que nos dice, un placer escucharos otro mes más, gracias. A los 11 minutos, ¿eh? Oye, uh-huh. no hemos batido el récord, ¿eh? El récord no sé si a cuánto está, que sale ahí 5, igual el récord lo tenemos ahí 8 por ahí.
Sí, yo creo que una vez Fran Pulido publicó casi antes de que se lanzara el podcast.
¿En
casi,
el muro?
Yo creo. Sí, es que fue instantáneo.
Ah, vale, pero no puede publicar en el muro hasta que no sale el episodio.
Ciertamente, ¿no? Pero esto sale a las 12 y 5 y yo diría que él publicó casi antes de las 12 y 5, no sé.
Bueno, tenemos récord, minuto 11. Raúl García, muchas gracias por escribirnos. Y pasamos a Sergio García, dice 34 minutos tarde, ¿ves? Este quería ganar y a las 12 y 34, exactamente. 34 minutos tarde, que sea la última vez. Ya me veía escuchando un podcast de Punto de Cruz. Parece que dice que como que tardó media hora en salir más tarde.
Sí, sí.
Y no fue así, ¿eh?
Bueno, no fue así. Ojo, está programado a las 12 y 5... Y esto lo hace iVoox solo, pero estoy leyendo últimamente bastantes reviews de que iVoox se retrasa, va mal, algunos días sin colgar podcast. Sí. Incluso yo el otro día entré, habían desaparecido todos los comentarios durante un día o durante un tiempo de un día.
¿Ah, sí?
Sí. En Star Trek Replay fue y no teníamos comentarios y pensé, hostia, como los hayamos perdido. Pero no, sí. No, o sea, en los muros estaban, pero en ese que te sale el actualizado, que tienes todos por orden, en todos los muros, por orden temporal, ese había desaparecido.
Sí, es que llevamos un par de días que está dando problemas iVoox.
Sí, sí.
Sí, he estado leyendo, no los he visto, sinceramente, pero he estado leyendo en Twitter de gente que ha tenido problemillas para publicar su podcast, incluso en estos días.
Eso es, sí. Y otros que comentan ya que habitualmente... está tardando en salir los podcasts. Bueno, supongo que será algún problema de estos, pero ya te digo, nosotros lo programamos ahí a las 12 y 5 y a partir de ahí pues es tema de iVoox y de sus servidores.
Hombre, pero antes de esos 34 sí estaba publicado porque tenemos un mensaje de las 12 y 11.
Claro, a lo mejor no sé. También luego va, no sé, por...
por zonas.
No sé. Exacto, sí, no sé.
Hostia, no sé. Uh-huh. Puede ser, igual, bueno, sea como sea. Sergio, gracias por comentarnos en este muro a la hora que sea y el día que te dé la gana, ¿vale? Uh-huh. Y seguimos avanzando. Y pasamos a Mike CD, esta vez en el muro que corresponde, vuelve al presente, y pone con ganas de... A la 1, ¿eh? Con ganas de escuchar
escucharlo, esperaré a tener un momento de paz frente a la hoguera mientras con una mano agito suavemente un coñac y con la otra sostengo un puro para disfrutar de un buen rato de soledad ante la escucha del podcast más esperado. Mientras MSX, Amstrad, Spectrum, Amiga y demás exquisito atrecho adornan mi sala de descanso.
Wow.
¿Cómo te has quedado, Andreu?
Espectacular, no, me flipa como a la gente le mola el podcast y disfruta, y genial. Si la gente disfruta escuchándolo tanto como nosotros grabando, genial.
O sea, ¿te crees la escena de este hombre?
Espectacular ese momento, sí. Esos momentos que buscas para algo especial,
¿eh? No, una currada, Mike, muy, muy divertido el comentario. Apaga la hoguera cuando te vayas a dormir, ¿eh? No vaya a ser que tengamos un susto en casa. Y tiene dos respuestas de oyentes. Y Sergio García le dice, si no tienes un dragón no eres nadie, ¿eh? En ese atrecho faltaría un dragón. Y Joan SD contesta también, dice, o un oricocho. Aquí cada uno barre para casa, pero bueno, los comentarios que quería resaltar eran divertidos, pues gracias a los tres en esto. Pasamos a Headhunting, pone Zasca, esta vez sí que me colé, ¿eh? Esta noche o mañana cae, un saludete, chavalines. Vale, ha entrado, esta vez se ha colado, ha entrado a comentar rápido. Tenéis un mes, ¿eh?, para comentar, no hace falta que sea el primer día, ¿eh?, que se agradece el detalle, pero que tenéis un mes por delante y se salen todos, incluso a veces los que entran más tarde que cuando ya hemos grabado, pues bueno, se comentan al mes siguiente, ¿eh? No se pierden. Venga, pasamos a Joan SD y nos habla de After the War y la política de marketing de los Ruiz, portadaca y nombres fashion. Finalmente se decanta por la portada oficial de Rollo, en vez de la inicial de Azpiri, que presentamos en Twitter, ¿no? Para ese juego. Bueno, cada uno está muy repartido. Aquí con ese juego vimos que había prácticamente un empate. Un empate técnico y él, pues nada, él se decanta por la de Rollo. Perfecto. Gracias, John, por comentar. Pasamos a Neo One y empieza dejando claro que se alegra por la publicación de un nuevo RM30. Luego nos da su opinión, todavía sin haber escuchado el podcast, sobre los juegos Mortadelo y Filemón 2, Divertido donde los haya, Cazafantasmas 2, mejor en PC que en microordenadores, Sherman M4, magnífico simulador, Rampage, muy entretenido, y el Capitán Trueno. ¿Por qué no pusieron todas las fases en PC como los 8 bits? Sí, quedó capaillo, ¿eh? El Capitán Trueno en PC, quitaron la segunda parte, creo que fue, ¿no?
Sí, es un poco, no sé, las empresas españolas, las compañías de software españolas, ya sabemos que con los 16 bits se atragantaron, ¿eh? No acabaron de dar el paso.
No, pero aquí directamente no es que esté peor, es que sencillamente no salió.
Sí, sí, bueno, a ver, no acabaron de dar el paso, significa que bueno, los intentos no acabaron del todo bien y ahí se quedaron, no ponían quizá todo lo que había que poner de ímpetu para pasarse a los 16 bits. De hecho, ya hemos visto que en la siguiente Micromanía sigue habiendo un reportaje, un informe de compañías de software españolas, pero se están acabando los 8 bits en Micromanía. Y todavía nos hablan de eso, de los nuevos lanzamientos de 8 bits y no acabaron de dar ese paso, no sé.
Bueno, lo que sí que sabemos cómo acabó la historia, eso lo sabemos nosotros a toro pasado, sabemos cómo acabó eso, ¿no? En la tecnología, si no te subes al carro, vas fuera. No hay, bueno, en casi todo, ¿no? En esta vida. Pero bueno, después de estas lecciones de vida desde RM30 a todos nuestros oyentes, que seguro que aprenden con nosotros, seguimos comentando, pasamos a Bergamán Ataca y se sincera con toda la retrocomunidad admitiendo un delito. Fallido, ¿eh? De su pasado. Y es que le pillaron cholando, según él, el Beach Volley en el Corte Inglés. Sin consecuencias, eso sí. No lo llegó a probar en su CPC. Claro. Luego.
No pasó de la puerta, claro.
No pasó la fase 1. Se quedó en los créditos. Se ve que el malo de la fase 1 debe ser el vigilante del Corte Inglés. El final boss de la fase 1 no se lo pasó. Y le ha quedado ahí grabado esa espinita. Dice que no lo volvió a jugar, ¿eh? No te creas que le pillaron y luego dijo, pues ya me lo compro. No, oye, si no me lo he podido llevar, se acabó este juego ya. Ahí.
Lástima, se perdió algo bueno.
Sí, se perdió la cárcel también, se la perdió. Estuvo ahí, dando pasitos, quedó en, lo dice, ¿eh?, sin consecuencias, eso sí, ¿no? Curioso.
¿Eso, Jesús, sería piratería o cómo se consideraría eso?
picaresca. Más picaresca. Que piratería sería picaresca, fallida en este caso. Pero podríamos decir, sí, una, sí, un poquito. Yo lo dejaría como picaresca, por no decir un delito flagrante. Sí. Vale, yo es que quiero. Intento ser educado, ¿eh? Pero bien, bien. Oye, muy divertido, Bergamán Ataca. ¿Quién no ha probado eso en algún centro comercial? Sigo leyendo, ¿no? Mejor.
Sigue leyendo.
Que cada uno interiormente. Exacto, cada uno interiormente que conteste a esa pregunta. Sí. ¿Vale? Y luego, comenta que le gustó Rampage. Ese lo compró, ¿eh? Sí, lo pone. Finalmente admite que no le gusta ninguna de las portadas de Satán. La de Azpiri, menos. Mejor jugarse un Black Tiger. Pues mira, esta opinión no la habíamos escuchado, ¿eh? Fíjate. Pues no le gusta ninguna de las dos. Yo creo que las dos son muy buenas, pero evidentemente para estos colores. Gracias por comentar, como cada mes, Bergamán Ataca.
Ha prescrito, que esté tranquilo, nadie lo va a venir a buscar.
No sé si ha prescrito, él de momento su nombre real no lo pone, quizá por eso pone este nick tan raro, porque se quiere esconder, todavía está perseguido. ¿Puede
Mira
ser?
Que si nos escucha algún agente de la ley,
No creo, es agente de la ley, no le ocupa el retro, estoy convencido. Pero bueno, si lo escucha, que bueno, no sabe el nombre, tendrá que indagar.
Claro.
Igual nos llega un correo privado, oye, este señor, ¿quién es? ¿No? No sé qué me hablas. Pero oye, muchas gracias por comentar. Venga, pasamos al siguiente. Cal, de Rigor y Criterio, que nos escribe y dice que se escuchó el podcast mientras entraba leña a casa, como el Tito Choache en comando. Era en comando, ¿no? ¿Lo ves con esa camiseta Imperio?
No recuerdo, pero es típico en mil películas ya. La escena de cortar leña, esto ha salido en Star Trek Generations, ha salido en Marvel, ahí con el Capitán América y Iron Man.
En todos lados.
Y, bueno, pero él dice. Fache, seguro, y Stallone también, seguro. No, hombre, aunque sea cortar leña para entrenar.
Pero él no la cortaba.
Rocky 4.
Él rompía directamente los troncos a patadas y tal. Pero él no dice cortar, ojo, ¿eh? Él dice mientras entraba.
Eso
entraba.
Es.
Él, luego el tema de cortar, no.
La pidió Amazon y entrar era simplemente recoger el paquete.
Abrirle la puerta, ¿eh? Al de Amazon, decir déjamelas aquí, ¿no? Pero sí, yo recordaba una escena de esa, del Tito Choache, y creo que es en comando, ¿eh? Uh-huh. Sale el tío ahí dándolo todo. Pero sí, salen multitudes esta escena, pero él dice entrando, no cortando. Qué grande. Dice que le gustó el programa y que gracias a mis comentarios se enteró por qué Ram era esa bola inmunda de mí, tres puntitos. No sé qué referirá. Pero bueno, como ya le contesté, es la entrevista de. Me refería en todo momento a la entrevista de Bisarma y Brácula a Alfonso Fernández Borro en el canal de Bisarma TV en YouTube. Pero, o sea, que él dice mis comentarios, pero los saqué de allí, como dije en el programa, y vuelvo a repetir ahora.
Sí,
¿no?
Sí.
Y Bergamán Ataca le responde diciendo que aproveche para hacer publicidad del gran programa que hicieron en Rigor y Criterio, el número 34, que publicaron el 2 de febrero, entrevistando a Jesús Martínez del VAS. Bergamán Ataca acaba pidiendo a Cal más dogmas censurados, que para algo él es el primer censurado en RM30, y pone jajajajaja, ja, 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 ¿vale? Pues sí, un muy, muy recomendable. Yo me he escuchado el programa este, el número 34. De Rigor y Criterio, que le hace la entrevista a Jesús Martínez del VAS, y es muy muy interesante. No sé, te hablo, ya me lo escuché hace ya un poquito, ¿no? Un par de horitas quizá o así, y es cierto, ¿no? Y el tío, qué elegante, ¿eh? No dice nada, él comenta solo su RM30 y viene Bergamán Ataca a decir, oye, mete aquí spam, hombre. Y bien, bien, bien dicho, lo que sí. ¿Seguimos dándole?
Dale, a ver.
Venga, pasamos a David Gómez y nos habla de un par de aventuras gráficas para Mega Drive y Master System. Ojito, ¿eh?
Wow.
Sí, aventuras gráficas. Sí que me las estuve mirando. Una de ellas sí que es bastante aventura gráfica, la otra quizá no tanto, ¿eh? Pero una sí que es muy casi con un Scum y tal. Hostia, las desconocía totalmente, ¿eh? Que son Cosmic Space Heat para Master System del 93. Pero este es más plataformas y puzzle, ¿eh? Esto lo he mirado yo aparte, que no lo sabía. Y luego el Scooby-Doo Mystery para Mega Drive del 95. Este sí que es bastante aventura gráfica. Incluso tiene algo muy similar a un Scum, ¿no? Y bueno, le eché un vistazo, que no las conocía. Y Dracosive le responde, qué bueno ese 2-in-1 Cosmic Space Heat y Fantastic Dizzy. Bueno, son géneros que en estos sistemas no nos suenan mucho, al menos a mí, ¿eh?
Sí, sí, es extraño. Bueno, estaba el Maniac Mansion, que salió en NES, como salió también en Commodore 64... Y bueno, es lo que tú dices, es un género que no era muy muy de consolas.
No.
A ver, si habían sacado Maniac Mansion, se podía sacar otras
claro
aventuras
sí.
gráficas de gráficos similares, digamos. Pero yo creo que, no sé, son no sé, yo siempre he tenido la diferencia entre PC, sentarte tranquilo con tu ratoncito, sí. Juegos de ese estilo, tanto de aventuras gráficas como a lo mejor más de tipo SimCity, etcétera.
Exacto.
Y la consola para arcades, para machacar el joystick o el joypad.
Sí, sí, no, yo también siempre he distinguido bastante eso. Le pega más, aparte eso, estar más sentado en una mesa con el ratón es que es básico para juegos de este tipo, ¿no? Aunque se puede jugar con un pad, y seguro que bien, pero es que nunca lo he hecho. Yo aventura gráfica, sí, juegos de estrategia, como decía SimCity y toda esta historia, le he dado mucho, pero PC, mi mesita con el ratón y tal, sí. Pero bueno, es curioso este comentario de algo de otro de los géneros que maltratamos en RM30, de todo lo que sea que no hemos tocado tú y yo, que son tres géneros, la gente nos va pegando tiritos con razón, Que
si aventuras conversacionales ya irán llegando, sí, sí.
Sí, pero las conversacionales están ahí.
Vamos saltándonos.
Vamos ahí dando saltitos.
Sí, hoy también nos saltaremos rápidamente en la que toca.
Haremos otro quiebro hoy también.
Sí, sí. Pero bueno, oye, cuando hay RPGs ya tenemos invitado, ¿no? Tenemos ahí algo apalabrado.
Sí. Tenemos, sí, sí, hay cositas para que nos echen un cable, porque si,
eso es.
Si tenemos que hablar tú y yo de RPG, lo llevamos claro.
Sí.
Pero bueno, pues nada, pasamos al siguiente comentario, que es de Pedro, y nos dice que el One and One rompía el aro y salían a recoger cristales. Será el Arch Rivals.
Sí, sí, no, este juego no creo que lo encuentre, porque tengo una imagen muy, muy vaga. Y no me parece que fuera el Arch Rivals ni el One on One, seguro, porque está la visión trasera y esta era una vista así lateral, pero bueno, son recuerdos que están ahí perdidos, yo creo.
Bueno, intenta echar ahí un cable.
Sí, sí, genial, a ver si acaba saliendo.
Y se agradece, Pedro, un detalle, el comentario para echar un cable. Pasamos al siguiente comentario, que es de Pentapolín, y dice que vuelve a RM30 con Chema de Cepeceros Podcast, en aquel programa que quizá hace un par atrás, ¿no? Que lo hizo algo así.
Sí, sí.
Y pone tras dejar de escucharnos unos meses, que le gustó este en el que sale Chema, evidentemente. Y ahora está escuchando todos los programas en sentido inverso. Y acaba con un no empeoréis, que sepas que en el resto no sale Chema, que si lo que te ha gustado al volver, dice que ahora le ha gustado este en el que sale Chema, que hostia, pues ahora sí me ha gustado, ¿no? Y tira para atrás, no, sí, por él, claro, pero por Chema, pero se va a llevar un chasco porque no solo sale en uno. Sí. Yo le evito el disgusto al hombre. Pero bueno, nada, si tira para atrás, pues... Que tenga en cuenta que va hacia atrás, ¿vale? Que esto es importante. Ese detalle, que cuando los escuchas hacia atrás, tener en cuenta eso, ¿vale? Que son, bueno, son hacia atrás.
Se escuchan cacofonías aquí.
Bueno, no sé, tendría que echarle... tengo que hacer un revisionado, alguno de estos primeros también, alguna cosita. Hace tiempo que no me los pongo así los primeros, alguna cosita. Pero bueno, de momento le dejamos a él, a ver si sigue el mes que viene comentando. De momento nos ha dicho eso y se agradece el comentario. Pasamos a José Muñoz, y dice que le gustó el último RM30 y nos felicita por el trabajo. Él también ve una cierta bajada de los 8 bits y acaba diciendo que los juegos de System 3 no eran muy conocidos. Se ve que todo lo que no pasaba por la gran herbe no tenía la difusión adecuada. Cosas de antes, de cuando no existía internet, claro. Antes, pues aquí quien cortaba el bacalao, ya sabes. Hombre, Micromanía tenía mucha relevancia en videojuegos, era nuestra internet prácticamente. Habían otras, por supuesto, no se me enfade nadie, pero Micromanía era muy relevante en videojuegos, y Herbe, pues, ¿qué vamos a decir, no? Claro, los tiempos pre-internet es que la información era otra historia, y bueno, y así nos vendían cositas. Y bueno, ahora con internet se ha liberalizado todo esto, la información y tal. También hay mucha falsedad con internet.
También,
O sea, que a veces también te venden...
A ver, si estás bien entrenado, puedes buscar varias opiniones y...
Sí, claro, claro.
En fin, que también con las reviews de videojuegos hay que andar con ojo, ¿no? Porque tienes que saber que es otra persona la que ha jugado a ese videojuego, ¿eh? Que a veces te ponen una review que este juego es muy malo, que no sé qué. Tú tienes que saber que eso es otra persona la que ha jugado. Si a ti te gusta el género y has visto una demo, has visto un par de vídeos, que hoy en día puedes ver todo. Oye, pues adelante, ¿no? Antes era más fácil que nos engañaran, ¿eh? Ahora. Sí,
a ver, tampoco quizás es la palabra sea engañar, pero solo tenías ese punto de vista, entonces lo tomabas
bueno,
como verdad absoluta.
La contraportada, ¿no?, de las cajas se puede decir claramente engañar. esas imágenes de Amiga.
No, pero eran guapas, eran muy guapas.
Sí, tenías el Amiga.
Guapas, de hecho eran las más guapas, por eso las ponían, ¿no? Pero sí, eran... eran otros tiempos, pero referente a eso que dices, lo que sí que, al menos a mí me funciona, ¿no? Cuando ya sigues a alguien que conoces ya más sus gustos y dices, yo sé que a este tío eso le gusta casi todo lo que me gusta a mí. Sí. Coincidimos bastante. Entonces a este tío me lo creo más. No es porque sea más listo, ni porque coincida con... Bueno, sencillamente por eso, porque coincide conmigo. Que igual le gusta todos los juegos malos, ¿eh? Pero bueno, pero son los que me gustan a mí también. Claro. Pues a este tío me lo creo más, porque es que coincidimos bastante, ¿no? Pero claro, un tío que no conoces de nada y te dice que es muy bueno, igual... es muy bueno para él.
Sí.
Bueno, esto hay que tenerlo cada uno. Somos mayorcitos, cada uno que se informe como crea conveniente. Venga, pasamos a Mike CD otra vez. Y dice que admite que a él sí le gustó Mortadelo y Filemón. Supongo que habla del 2, comentamos en la revista, ¿no? Y le flipaba el tamaño de sus sprites. Y nos dice que ya dejó un comentario en el muro de RM30 episodio 4, ¿eh? Que se me debió pasar. ¿Ves cómo lo repite? Porque tiene la conciencia ahí dándole vueltas. Él no está tranquilo. Cuando lo repite, cuando te justificas mucho, es que no estás muy tranquilo. Algo has hecho mal por ahí. Pero nada, Mike, gracias nuevamente por tu nuevo comentario. Venga, pasamos a un tapado que no lo conoce nadie en la retrocomunidad. Parece buen tío, ¿eh? Por eso, un tal Brácula.
No sé quién es.
Ni idea, habrá que enviarle un privado de quién es este señor. Brácula nos felicita por el programa y nos agradece la mención que hicimos sobre la entrevista que él y Bisharma le hicieron a Alfonso Fernández Borro, grafista de RAM. Él y Bisharma sí lo conozco. A Bisharma, sí, este otro tío ni idea. En Bisharma TV. Y después nos hace su genial y elaborado análisis de los juegos RAM, muy mal, Capitán Trueno, bien, Galaxy Force, muy mal, Black Tiger, regular, se queda con Satán, cachondeo me imagino, Mortadelo y Filemón 2, mal, y Tasker, muy bien, ¿vale? Se despide con un abrazo y nos anima a que sigamos así.
Bien. Gracias.
Un detallazo, señor Bisharma, conocido. Detallazo. Bueno, aquí tiene más información Jorge. De todo.
Jorge ha sido, ¿no?
Brácula, perdón. Brácula. Ahora me estaba liando, sin saber quién era. Quien quiera ampliar este comentario es muy extenso y nos habla más específicamente de cada juego. Yo, perdón, lo resumí aquí un poquito, ¿vale? Detallazo. Pues gracias por comentar otra vez. Pasamos a César Fernández y empieza recriminándonos que no hablamos del camping hasta el minuto 49. Minuto 49, casi la hora, ojo. Andreu,
sí,
mal.
Sí, pasado el primer tiempo ya.
Muy mal, muy mal. Debe ser un nuevo récord. Que le ha encantado el relato del futuro distópico de José Muñoz. Ahí tenemos un escritor. Y digital, un relatazo ahí. Dice que le hagamos caso, que juguemos al Black Tiger en MAME. Luego nos habla del Beach Volley. No tiene muy buen recuerdo. De Tasker, lo tiene controladísimo. Del Capitán Trueno, recuerda jugarlo un rato y poco más. Y Mortadelo y Filemón, supongo que al 2 también, no pone el número, que le encantaba. Luego nos imparte con un cursillo acelerado de golf. Muchas gracias. Y acaba diciendo que, como todos, espera con ansia el documental de Arcadeología.
Sí, sí. Increíble toda la información que nos explicaron en este último episodio, en este último podcast de RM30, y esperando sin duda ese documental, o esos documentales, esa serie al final.
Bueno, a ver, de momento que llegue el primero, antes de verano, ¿no? Está ya de caer, ¿no? Debe quedar poquito, ¿o qué?
Sí, sí, ¿no? Era primavera, bueno, ya veremos. No metamos presión.
Bueno, no metemos presión, pero ya queda poco. Venga, y seguimos avanzando, pasamos a Stromberg y nos felicita por el programa y dice que el juego que más recuerda es Rampage, bastante divertido. Le gustó la incorporación de Joan SD y el relato de José Muñoz. Comenta que podemos hacer el videojuego de RM30 con esos relatos. Al tener dos partes podría ser un FX doble carga, que la mejor versión sería la de CPC, pero que yo no deje que la de MSX sea un port de Spectrum. mucha info nos da aquí. Pues nada, por si nos sobraba tiempo, Andreu, con los dos podcasts que hacemos y tal, y más, pues tenemos un videojuego ahí. Además,
para programarlo.
El argumento ya está hecho. Si alguien se anima con el argumento de José Muñoz, tiene hay un doble carga esperando, pero bueno, estaría curioso. Nada, divertido el mensaje de Stromberg, gracias por escribirnos. Venga, pasamos a Daco Drive, y dice que le gustó el programa y empieza con un madre mía la Master System a casi 20.000 pelas, ojo. Dice que algunos juegos son compartidos por Amiga y Mega Drive, aspecto gráfico similar, y acaba diciendo: cuidado, Andreu, por si se te ha colado un medio ceguero que aún no sabe que lo es. Tenturas las palabras, ¿no?
Sí. Heavy, ¿no? Va muy bueno, fuerte este. Es que lo estamos hablando continuamente, ¿no? Ese mismo procesador pues hace que compartieran muchos juegos, porque el programador ya lo tenía dominado, porque se podía portear fácilmente. Y ahí estás, eres medio ceguero, Jesús, no lo sabías.
No, es que de hecho ahora estabas hablando y estaba algo como el Homer, ¿sabes? Cuando no le interesa, se como un mono, ¿no? Que tocaba como eran los platillos, ¿no? Se ve el Homer y se ve un mono dentro tocando los platillos en la cabeza. Yo estabas hablando, no sé de qué has tocado. Ya me lo escucharé.
¿Has visto Sonic, la película?
Hostia, vaya cambio de tercios.
No, por si eras ceguero, es para determinar claramente.
Vale. Pues no la he visto, pero yo creo que puede ser divertida. Quizá tiene pinta de ser un poquito infantil, ¿no? Quizás. No sé.
Puede estar bien, ¿eh? La verdad es que está teniendo éxito de taquilla. ¿Sí? Quería comprobar, digo, a ver si va a ser todo ceguero, no era solo medio.
No, pero tengo ganas de verla. Igual sí, igual soy medio ceguero. ¿Quién lo...? A estas alturas, darme cuenta de estas cosas, pero bueno. Gracias por el correo. Pasamos a Gaby. Un viejo conocido que empieza diciendo que últimamente ha estado liado y se le ha pasado comentar, pero que no se pierde ningún programa. Por ahí te salvas, ¿eh? Dice que el documental de arqueología tiene pintaza. Nos habla del Capitán Trueno, que en el pack Megabox de Dynamic para PC. En 8 bits no estaba ese juego. Sí, ese pack, el Megabox, cambiaba. Para 8 bits y para PC era diferente. Pues yo lo estuve mirando y digo, si no sale el Capitán Trueno. Pero en el pack, para la versión de PC, sí que cambiaron varios juegos. Ahí sí que salía. Y él es de PC, como ya nos ha dicho varias veces, y nos hablaba de este en concreto, el Capitán Trueno. Luego confiesa que él también iba directo al arcade de las Tortugas Ninja, en el mismo salón recreativo del Paseo Marítimo que íbamos nosotros. Esa máquina la conoces perfectamente, Andreu. Y él también, porque veo, ¿no? Aunque dice que era un juego tramposo, hecho para quemar monedas, que eso no ocurría con otros como Sunset Riders o Toki, que logró terminar con un solo crédito.
Sí, mucha gente, ¿eh? Yo también Toki, que conozco que se lo pasaba, pero yo no avanzaba apenas, ¿eh? O sea,
yo llego a avanzar, pero con un crédito.
Sí.
Con crédito no. Con crédito he avanzado un par de pantallas, ¿no? Pero hostia, es jodido, ¿eh? Hacértelo con un crédito. Pero bueno, y como llevaba tiempo sin comentar, nos desea un feliz 1990. Y acaba diciendo: aunque los 80 siempre tienen ese punto especial y nostálgico de los inicios, los 90 nos trajeron grandes clásicos y nuevos géneros. Nos esperan muy buenos números en adelante. Cierto. Empieza ya a tope los 16 bits.
Eso es. Se apagan muy rápidamente los 8 bits y viene lo que él domina más de PC, así que a ver si nos ayuda en futuras revistas.
Sí, nos vendría muy bien. Y pasamos a Stuckboy78 y nos felicita por el programa y se alegra que la duración del mismo vaya aumentando. Ojo, debe ser él el que sea. Y dice que es todo un lujo desempolvar la micro para ir ojeando mientras escucha RM30. Comenta que sufrió el Spectrum, pero añade: lo curioso es que después de 30 años le tengo una estima increíble a ese ordenador. Ese primer ordenador siempre queda ahí marcado. Será el mejor, no será el mejor, eso da igual. Para el dueño siempre va a ser el mejor.
Incluso un Spectrum.
Incluso, saludo a todos.
Esto lo cortaré, tranquilo.
Saludo a todos los usuarios de Spectrum. Yo también me puedo sentir ofendido, en parte, porque como usuario de MSX en España también soy medio de Spectrum, ¿eh? Soy medio ceguero y soy medio de Spectrum, ¿eh? De todo. Sí. Pero bueno, pues nada, oye, hasta aquí los comentarios de este mes.
Muy bien, pues entonces vamos a pasar a los comentarios de Twitter, pero es que tenemos un correo que nos enviaron este mes, un correo de Comeikaya, usuario Comeikaya, que nos explica su historia con los videojuegos. Empieza hablando de cómo conoció Galaga con 8 años en los recreativos y fue el momento en el que quedó atrapado ahí en los videojuegos. Luego le compraron un CPC 664, aquel de 64K pero con unidad de disco. Javi del camping me parece que tenía este 664 él también.
¿Ah, sí?
Sí, sí, él diría que lo tenía. Era aquel que tenía los botones como azules, eran grises y en los cursores azules.
Vale,
y
vale.
Era, sí, a pesar de ser 64K, pues tenía el disco.
Ah, está bien.
En el caso este de Komeikaya nos dice con el monitor de fósforo mierder. Ya.
es la primera vez que lo escucho.
Y está bien, pero...
Y me ha extrañado... Acertado. Claro, digo, ¿cómo no he podido leer esto antes, ¿no? Es muy acertado ese, como lo define, ¿no? Está muy bien buscado.
Sí, sí, se lo trajeron de la flecha verde.
Sí, vale. Del mismo vigilante de seguridad que tuvo tanta faena aquel día.
Sí, sí, supongo que este salió legalmente de la flecha verde.
Sí, se lo llevaron.
O consiguió salir de allí.
Ah, bueno, estaría bien que lo aclarase.
No, no. Llegó con el paquete de Amsoft, sin juegos, comentaba pues el, ¿cómo se llamaba? El animal vegetal y mineral, grande. Algún diseñador de gráficos... En fin, bases de datos, le pasó un poco de sequía hasta que le compraron un pack con el Plaga Galáctica, que es prácticamente un clon de Galaga, bueno, un clon. Llamarle clon de Galaga, eso es
muy educado.
Es un exceso, sí, sí. A pesar de que yo disfrutaba como un enano del Plaga Galáctica, es un juego que la gente dice que es súper difícil, pero yo le metía tantas horas que le daba la vuelta... Y para mí era muy bueno. Obviamente, visto ahora, vamos, ni acercarse a Galaga,
¿eh? En esta época es que te agarrabas a un clavo ardiendo.
Claro.
Ya sí. Está, todo lo que entraba en casa, como mínimo se llevaba 5 horas de vicio.
Eso
el malo,
Sí, sí. Con el Plaga Galáctica, este pack traía también el Fred, el primer Fred. Nos explica que su madre jugó al Fred y ya nunca jamás ha vuelto a tocar un videojuego o incluso tecnología.
Le caló a la mujer, pobre mujer.
Sí, sí, tenía que haber empezado por el Tetris o por algo así con la Wii.
Sí, no sé tu madre, pero la mía es de esas tantas madres que jugaron, no te voy a decir viciarse, pero que le dio caña al Tetris en la Game Boy. No sé si la tuya cayó o no.
Han sido más de cuando la Wii, esos controles por movimientos y los bolos y eso así, ha sido la única vez que han jugado así a videojuegos. Pero sí, el Tetris es básico. También sí. Me parece que Miriam es el único videojuego al que ha jugado toda su vida.
Le iba a enviar un saludo, pero es tontería porque no nos escucha aquí.
Aquí no nos escucha.
Aquí no, ya se lo envías tú en persona. Pero sí, ¿no? El Tetris es de, no sé, muchas madres. Yo esto lo he escuchado, lo he leído en varios sitios también. Que, y claro, por eso me llama la atención porque digo, es verdad, yo es que eso lo he vivido. O sea, ha jugado al Tetris de Game Boy. Y ya está, ya está. Hasta aquí su aventura en los videojuegos.
Bueno, pues suerte no empezó con el Fred, pero bueno, acabó igual, ¿no? Sin volver a tocar un videojuego.
Sí, acabó igual, pero al menos se metió un poquito más en el mundillo. Sí.
Luego nos cuenta que más adelante le llegaron Saboteur y Combat Links, pero que eso ya es otra historia. Así que supongo que nos volverá a enviar un mail continuando esta historia a ver hacia dónde le llevan los 16 bits.
Ah, pues mira, esperamos esa segunda parte ya con eso, 16 bits, ¿no? Estaría bien. Esto era un correo, ¿no? Dices que nos han enviado...
Sí, sí.
Animamos a todos los oyentes, que nos contéis lo que os dé la gana, ¿eh? Luego nosotros lo podemos leer quizá un poquito más resumido, pero damos cuenta de todo lo que nos explicáis, ¿no? Ya nos gusta.
Eso es. Y ahora si vamos a los comentarios de Twitter, pues este mes tenemos a Mike Barreto que nos explicaba que espera con ansias la llegada de Another World, a pesar de que quedan bastantes números por ahí para que llegue a Another World, juegazo, sin
espectacular,
duda.
Espectacular ese juego, es tremendo, ese juego es tremendo.
Tenemos a Antonio Antúnez, que nos recomienda el libro MSX Primera Generación de Spidey, que va a ser publicado por la editorial Dolmen. Ahí ya tienes por fin, ¿no? Un libro ahí de MSX.
Claro, yo tengo una enciclopedia del MSX en japonés, ¿eh? Yo tengo una enciclopedia de MSX en japonés. Perdona, pero bueno, me alegro que salga algo en castellano también. Pero no tiene buena pinta, empezando por esa portadaca con Sylvester en el centro. Parece, no sé si la recuerdas o la tienes en mente, pero sale.
No la tengo en mente, parece que es como imitando cartucho de Konami, me parece, sí. El libro.
Sí, es como imitando, vale. Ese típico de Konami, que era como un óvalo, ¿no? Así medio, sí. De lado y tal, y saliendo los personajes hacia afuera, y salen los clásicos de MSX.
Bueno, en todo caso, el libro este que va a estar disponible ya en breve.
Genial.
¿Quién más tenemos? Pues señor Rosa, que ya nos envía una foto con su pack Vitaminas.
Ah, ya, ya lo tiene.
Sí, por fin le llegó y ya está disfrutando de él. Tenemos también, bueno, cosas que recordar en Twitter, que es recordar los hilos de Álvaro Polo, @polobald, con ese repaso también a la micromanía mes a mes, pero directamente en Twitter, a base de tweets. Es un repaso genial y rápido que nos puede servir ahí para decir, ostras, este salía en esta micromanía, voy a echarle un ojo también.
Sí, hace unos
y te la lees en un momento, le pegas un repaso ahí a la micromanía, genial.
Sí, se pega ahí unos hilos ahí mensuales en el que no tiene una fecha así establecida, van saliendo dentro del mes y nosotros intentamos, bueno, comentarlo, ¿no? Y está bien, está muy bien ahí, como bien dices, de forma resumida, pero son completos, ¿eh?
Sí. Y ahora ya, pues un poco de autobombo, Jesús, ¿sí? este mes que ha aparecido ahí en Twitter Picard recomendando RM30, esto debe ser cosa tuya, ¿no?
Patrick Stewart,
es realmente él, escucha.
Nos escucha, digo, está, mira, una de las veces que ha venido a cenar a casa, le digo, oye, ¿te importa hacerte una foto para las promos esta que tenemos de los podcasts que hacemos y tal? Y de ningún problema, Jesús, no que haga falta, y ya está, el tío se ha puesto ahí. Y nada, el montaje del VIP de este mes, supongo que la gente está un poco al día, sino que bueno, cada mes voy metiendo un VIP diferente y este mes tocaba Picard, claro, con la nueva serie de Star Trek Picard, tremenda, ¿eh? El que tenga curiosidad que se vaya a Star Trek Replay, nuestro podcast hermano, y que ahí le pegamos un buen repasito en el último episodio. Y nada, pues de, oye, vamos a mezclar mundos aquí, ¿no? Que este hombre yo creo que no ha tocado un videojuego en su vida, pero bueno, lo tenemos ahí de VIP promocionando el último RM30.
Sí, yo creo que, bueno, ahora como está, como dices, está de moda esta serie, mucha gente irá o quizá empiece a meterse en el mundo de Star Trek con la serie de Picard, y como comentas, pues si quieren pegarle un repaso, tenemos nosotros ahí el episodio de Star Trek Replay con un repaso a los 5 primeros episodios. Y un poco más adelante pues ya haremos el final de la serie, en todo caso.
Sí, nosotros hablamos de la nueva generación de Star Trek, pero en este en concreto hacemos una tertulia de, bueno, se nos fue el ratito, ¿eh?
Sí, más de hora y media creo que pasamos.
Más de hora y media, en el que hablamos de Star Trek Picard, comentando por encima, el que le gusta la serie y quiera seguirlo episodio a episodio, hay como 4 o 5 podcasts que lo hacen cada episodio, que yo escucho, que eso también. Tienes la nueva generación y tienes al Picard ya más mayorcete.
Más autobombo, Jesús, tenemos nuestra participación, sí, con No Solo Retro, en ese repaso que pegamos a la saga de Robocop, tanto en películas como en videojuegos, ese rato que pasamos estupendo también con Jorge y Marcos, con Brácula y Bisarma, que ya está disponible también por ahí para descargar y para escuchar.
De eso me sonaba, este. Vale, ahora ya ahí, lo tengo, ¿no? localizado, perdón, ya lo tengo localizado. Sí, pues, es tú.
Eso no, también, amantes de la serie, de la saga de Robocop, pueden ir ahí y que le pegamos un buen repaso.
Sí, hablamos de las 3 películas, el remake también hablamos, y luego de los videojuegos, ¿no? De esas películas y tal, en el último No Solo Retro, que la mayoría de gente que lo esté escuchando esto ahora ya lo habrá escuchado, por supuesto.
Eso es.
Unos cracks estos hombres, ¿no? Un programita de nada, de 7 horitas de nada, en el que tú y yo aparecemos un par de horitas, creo que fueron, algo así, ¿no? O más, 2 horas y...
Sí, pico. Yo creo que se nos fueron más de 2 horas al final. Pero
dos, tres horitas de esas 7, o sea que somos una anécdota dentro... Pero bueno, nosotros solo hablamos del tema central con ellos. Gracias por invitarnos otra vez y hablamos de todo lo relacionado con Robocop, saltándonos basuras como series y cosas raras, ¿eh? Fuimos a lo más conocido.
Muy bien, y por último, un anuncio que ya podemos hacer, ¿eh? Ha estado, lo hemos mantenido en secreto durante meses.
¿El qué? ¿Por qué?
Esta charla que hará Retromanía 30 en Amstrad Eterno. Jesús, ¿vendrás?
¿Otra vez?
Otra vez, volvemos a Amstrad Eterno este 28 de marzo, sábado 28 de marzo a 6:30.
Hostia, pues gracias por
informarme. Te anuncio aquí...
Gracias por avisarme. O sea, que has estado negociando con Atila a mis espaldas. Te dije que no iba más, hasta fe que yo allí no pinto nada. O sea, y lo has atado.
Como ya no te dejaban entrar ya en la RUS, pues digo, hombre, que por lo menos vengas a una feria menos, retro, ¿no?
Pero te agradecería que estas cosas me las preguntes. Pues no sé, igual dar la charla tú solo, pero
bueno. ¿No estás disponible?
Primera noticia, ¿qué día es?
Habrá acompañante, 28 de marzo a las 6:30, todos los oyentes que quieran vernos. Sí. Por supuesto, pasarse por la feria para ver todo el contenido, toda la gente increíble que traerá, como siempre, Atila, todos esos desarrolladores, todos esos grafistas, todos esos músicos que suelen atender a esta feria, seguirán viniendo.
Y nosotros.
Y además...
Todos estos cracks y nosotros.
Exacto. Nosotros estaremos para acompañar también a otro crack, Jesús.
Sí.
Que estará con nosotros Pedro José Rodríguez, que por ese nombre quizá no le suene a la gente, pero si empezamos a decir la lista de colaboraciones de este señor en Micromanía, Microhobby, OKPC, etcétera. Sí. Bueno, no acabaríamos. Eso sí que sería un podcast de 24 horas. Porque, madre mía, desde programar los pokés para Amstrad CPC, para Spectrum, Mil Patas Arriba que escribió artículos en Micromanía, programar también aplicaciones ahí en Microhobby para Spectrum... todo, vaya, una eminencia que tenemos, Jesús. Tenemos el privilegio de estar con él una horita y a ver cómo preparamos esta charla, ¿no? Que le hemos llamado Pokemanía 30, un podcast con truco.
Está bien.
A ver cómo, qué tal,
hombre,
sale.
Por el currículum que me estás diciendo de este hombre, yo casi que me sentaría en el público y que el tío nos, que el tío nos explique a todos pues todo lo que ha hecho, ¿no? Porque menudo crack. Mira, sin ir más lejos, en el próximo número, el análisis de punto de mira, creo que es, de SimCity, por ejemplo, es suyo. Lo firma él, o sea que sin querer, él ya ha salido aquí en RM30 unas cuantas veces, seguro, ¿no? En pokés, en mil historias.
Sí.
Y bueno, vamos a ponerle cara, vamos a hablar con él y bueno, a ver cómo planteamos esa horita, a ver qué sale con este hombre, que no puede salir nada mal, si es que este tío con que nos explique lo que ha ido haciendo no solo en Micromanía, ¿no? En todo esto ya podemos flipar en colores, ¿eh?
Sí, la verdad es que ha sido un trabajo de meses de intentar localizar a más gente de Micromanía, exdirectores. Rafa Rueda, lamentablemente, al final no puede venir, casi le convencemos de que venga, exacto, sí.
Él quería, pero no va a ser posible. Una pena porque se apuntaba, ¿eh? Un saludo, sí, sí. Rafa, y tranquilo, que no pasa nada, que ya me dijo como 4 o 5 veces que lo sentía mucho, pero no puede ser, no pasa nada.
Y bueno, diría, solo hemos conseguido a Pedro José Rodríguez, pero por suerte no va a venir nadie más, porque con él ya vamos a rellenar, no sé, en fin, habrá que frenar a este hombre porque si no, no acabamos.
Sí, bueno, siendo así igual me paso, va. Está bien, siendo así igual me paso, pero para el año que viene pues me preguntas, ¿vale? Mensajito, un WhatsApp. Oye, que tengo a Tila, ¿qué hacemos? Vale.
Bien, ya. Te comentaré.
Hombre, hay muchas ganas de volver ahí a Amstrad Eterno y lo pasaremos en grande.
Fenómeno. Pues acabados todos estos comentarios de iVoox y de Twitter, recuperamos ya a Carlos. Y antes de comenzar, recordaros, como siempre, que podéis mandarnos todos vuestros comentarios y anécdotas sobre los juegos de la próxima Micromanía en el Twitter de @rm30podcast o en el correo electrónico rm30podcast@gmail.com. Y hoy, eso sí, antes de cargar RM30, vamos a pedir una colaboración especial para el segundo aniversario de Retromanía 30, ese RM30-24. La idea es hacer como ese primer aniversario que hicimos compartido con los oyentes. El año pasado contactamos con la gente, nosotros, de entre los que nos escribís cada mes a iVoox o que contactabais por Twitter con nosotros. Y este año lo que queremos es, pues, pedir desde aquí colaboración y a ver si os animáis, a ver quién le apetece participar en este segundo aniversario de RM30. Nos enviáis un correo, nos ponéis un tweet diciendo, oye, a mí me apetece colaborar. A ver si tenemos, bueno, un máximo de 8 oyentes. Hay un hueco aquí de un máximo de 8 oyentes para esta micromanía. Si puede ser colaboradores nuevos, los del año pasado os agradecemos mucho la colaboración, pero vamos a dejar a ver un poco de hueco, pues, para Savia Nueva. Y no sé, Jesús, ¿quieres añadir algo por aquí a esta llamada?
No, que bueno, que este año le pasamos la pelota a los oyentes, más que nada para no molestar. El año pasado llevábamos menos tal y fuimos picando a la puerta, molestando a la gente. Este año vamos a evitar eso en la medida de lo posible, ¿no? Nuestra idea es repetirlo, bueno, lo que has explicado, ¿no? Repetir con nuestros oyentes el en este caso, el segundo aniversario. Bueno, y quien le interese, que nos esté escuchando. Y que esto va por orden, ¿eh? Daos prisa, porque tú dices, tal juego, Micromanía 24, pues tal juego para mí. Pues eso, nada, apuntado, por orden, por orden de llegada. Y bueno, a ver si somos lo suficientes y podemos montar ahí una especial. Si no, nos inventaremos otra cosa o molestaremos otra vez al personal, como ha de ser. De momento vamos a dejarlo aquí, a ver si los oyentes... pues eso, se animan, nos envían un correillo que no tiene misterio. Estos son 10 minutitos de un cuarto de hora de comentar el juego que a ti te apetezca de esa revista, que no lo haya cogido otro oyente. Y ya está, como el año pasado. Y a ver si se anima, a ver si se anima la gente. Yo creo que sí.
Eso es, voluntarios, un paso al frente, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Y nosotros, ahora sí, entramos en la revista, ¿no, Jesús?
Venga, adelante. Cargamos Retromanía 30.
Pues como siempre empezamos con la portada, esta vez pues una portada aquí con Snoopy, le dedica la mayor parte de área de esta portada a Snoopy. Veremos una videoaventura, un dibujo así directo, sacado directo del cómic, pero tenemos también por aquí artes marciales para 16 bits, veremos las cámaras de Shaolin y Budokan. Más juegos de cine con Beverly Hills Cop, super detective en Hollywood. Aquí tenemos a Eddie Murphy con su divertidísima película que no parábamos de ver en los 80. Vamos a ver qué tal nos parece este juego ahora después de tantos años. Y más sobre cine, pues tenemos en portada también, nos anuncian Lucasfilm Games, un reportaje que habrá sobre juegos de cine de esta compañía. Veremos básicamente pues las primeras aventuras gráficas de Lucasfilm, que por aquí pues llegaban como siempre tarde, pero que nos sorprendían, sin duda. Por abajo pues tenemos toda la información sobre RAM, Habato y Pro Tennis Tour, que también veremos. No sé qué os parece esta portada, sobre todo tú, Carlos, supongo que la recuerdas especialmente.
Sí, vamos, yo como creo que como casi todos los fanáticos de aquella época, cuando la revista era mensual, y entonces la leíamos prácticamente el primer día, pero los 30 o 29 días restantes pues seguíamos leyéndola una y otra vez, y la verdad es que todas estas portadas por final se nos quedaban en la memoria y seguimos recordándolas mucho tiempo después, y en especial esta por lo que ya hemos comentado antes, de que eso es. Me tocó el premio gordo.
Tú te esperabas ver aquí, Carlos, Iván, y ponen a Eddie Murphy.
En la portada no me esperaba, pero, no, hombre, pero no, al menos una foto dentro, yo no, eso sí que...
No, no seas modesto,
sí que era mi Carlos. Sueño, ¿no? A ver, no, si... No. Porque no lo he contado antes, pero yo llegué a enviar cartas cuando pedían eso, que pedían colaboradores para Micromanía y tal. Eres jugón, no sé qué. Yo llegué a enviar cartas. pero evidentemente nunca me contestaron.
¿Antes o después de ganar la máquina?
Antes. Antes, yo creo que antes, después y durante, pero claro,
y no hubo no manera. Nada. Pero bueno, oye, esa esquinita de abajo a la derecha en la portada, ahí es donde anunciaban mes a mes la máquina, el concurso del sopa de letras este, que ya nos dirás a lo largo del programa cómo lo solucionaste, porque tela. Y ahí, que está muy bien la peli, muy divertida, Eddie Murphy, ahí ibas tú, Carlos. Pero bueno,
no hubiera vendido tantas revistas, yo creo, ¿eh?
Bueno, no te creas, porque con la portada de Snoopy, que Andreu ha sido muy, muy generoso al decir que es una videoaventura. Has estado extremadamente elegante y educado, Andreu.
Yo creo que quizás sea todo el comentario que tenemos de Snoopy, ya lo veremos.
Hasta aquí la ficha de Snoopy, ya podemos pasar página, que creo, si no me equivoco, no lo tengo delante, no me lo he preparado, no lo recuerdo, pero ¿no fue portada también de Micro Hobby ese mismo mes? Uy, ostras. Por ahí estuvo, ¿eh?
No lo recuerdo.
Me suena, ¿eh? Me quiere sonar, pero ahora te hablo de memoria. Vamos, que hicieron una campaña de publicidad, entiendo que brutal, porque el juego, bueno, ya llegaremos, porque es que bueno, aquí en portada yo entiendo, aquí los maletines iban y venían, porque no tiene mucho sentido que esté este juego aquí en portada, ¿eh? Pero, no por el personaje, ojo.
Exacto, yo creo que era el personaje que tiraba, entiendo, aquí para ponerlo en portada.
Eso se dice incluso mucho hoy en día, que al final en portada lo que pones es solo para vender, ¿no? Incluso la propia Retro Gamer siguen diciendo lo que creo que la Retro Gamer que más se vendió fue cuando pusieron a Pokémon o algo así en portada, y la gente lo compraba simplemente por la portada, no por el contenido.
Claro, porque atrae, o sea, los que ya la compramos directamente, claro, ya te da igual lo que traiga en portada.
Sí, esa está en mi colección, de micromanías. Tengo, el personaje, que está muy bien, y es como personaje, serie de dibujos, todo lo que tú quieras, ¿no? Sobre todo cómic. Pero el videojuego es que es otra historia, claro, no capta para nada. Bueno, gráficamente sí, ya lo hablaremos, ¿no? Pero claro, no capta el espíritu, esa acidez, ¿no? Que tenían las tiras cómicas de Snoopy, ¿no? Claro, aquí, por eso yo pensaba, igual me equivoco, pues eso, maletín para arriba, maletín para abajo, pero bueno, no dejaba de ser un personaje muy, muy conocido, Snoopy, claro. Entonces, sí, por ahí lo puedo entender, ¿eh? Pero claro, choca tanto con la calidad, bueno, calidad o el tipo de juego, que me sigue chocando, 30 años después.
Bueno, si entramos ya en la revista, pues tenemos
dale.
Publicidad aquí de, como siempre, de Herbe, de Ocean y de Atari ST, antes de llegar al megajuego del mes, que sería Pro Tennis Tour en Amiga. Ya tenemos megajuego en Amiga, ¿no, Jesús?
Sí, ya poco a poco los 8 bits, lo sentimos mucho, Brácula, poco a poco se van apagando. Los 8 bits van llegando los 16 y ahora sí, quizás sea la primera vez que el megajuego directamente, la versión comentada es un 16 bits y no es uno de 8. Esto ahora, la verdad es que
creo que
lo
has dicho, ¿no? ¿Sí? Creo que sí, por eso me llamó la atención, sí.
Sí, con este Pro Tennis Tour, bueno, también conocido como Jimmy Connors Pro Tennis Tour, o Great Coach. Es que luego este tuvo también segunda parte, un año después y tal. Y bueno, el gran Jimmy Connors, que tú, me acuerdo, en el camping tú lo imitabas. Tú eras muy fan de Jimmy Connors. ¿Esto quieres que lo hablemos ahora o seguimos?
Esto es absolutamente falso. Lo has sacado para hablar del camping directamente.
Sí, porque como ya te he dicho, ya el mes pasado tardamos mucho, minuto 49 en sacar el camping. Ya nos lo han dicho en los comentarios. Tenemos que avanzarlo de alguna manera. No sé, habrá que meterlo en la intro, en la frase primera. No sé, no podemos llegar casi a la hora de programa sin haber tocado el camping. Yo ahí lo dejo, pero bueno. Perdona, Carlos, la batallita.
Nada.
No, bueno, sí, yo no sé si me gustaban los juegos de tenis, me gustaban mucho, y no sé si eran porque me gustaba jugar a tenis o simplemente porque me resultaban muy divertidos, pero fue en el camping donde empecé a jugar a tenis, o sea que...
Sí, no, la verdad es que sí, pero bueno, nos centramos en el tenis videojuego de momento, y concretamente en este...
Jimmy Connors, perdona, ahora que decías el título, es el título que le pusieron por eso a la versión de Super Nintendo, ¿no? Y en consolas, creo que en ordenadores era simplemente Pro Tennis Tour.
En ordenadores nunca se... Yo tengo esto también conocido con este nombre, pero es solo entonces en Super Nintendo.
Sí, bueno, el de consola. Super Nintendo y quizá el de Game Boy, no sé. Ah, no, en Lynx, perdona, Super Nintendo Lynx. Y Atari Lynx se llamó, Jimmy Connors Pro Tennis Tour.
Sí, pues no salió en Mega Drive. Este no lo tenían por ahí. Pero pues está bien saberlo, ¿no? Un gran juego. Es una especie, bueno, una mezcla de simulador y arcade. Tienes la vista típica, una vista frontal, ¿no? La que estás tú abajo, el rival arriba, un poco como se vería en la tele, ¿no? Lo típico, si no me equivoco, juegas tú siempre abajo, al menos en las versiones de Amiga. En Super Nintendo no.
Vas es que también probable... En Super Nintendo cambias, sí, lo típico cada impar, ¿no? Vas cambiando.
Sí, sube, también juegas en el desde el campo de arriba, pero bueno, es un juego que saldrá ya para el año 92, ¿eh? Hay una cierta diferencia y cambia bastante el juego, ¿eh? O sea, que tampoco vamos a centrarnos en la versión de Amiga, porque la de Super Nintendo la está probando, casi es otro juego. Sí. Es el mismo, pero es que está muy mejorado en todos los sentidos, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, centrando al menos como curiosidad, quería probarlo y hay bastante diferencia, ¿eh? Pero bueno, centrándonos un poco en la versión de Amiga, que es la que yo le he dado, es un buen simulador. Tiene una cosa, yo es que me pasa un poco con el Sánchez Vicario, el que tenía un control así tan diferente. A mí me pasa un poco lo mismo con este, no sé si a vosotros que lo habéis probado, me imagino, os pasa igual o que el control este tan extraño que tiene, en el que el jugador le da solo a la pelota, dependiendo de en la posición que tú te pongas de la pelota cuando te viene hacia ti, la tira hacia un lado o hacia el otro. Yo es que no he sabido entenderlo bien y no había manera. No sé si el control este a mí me ha parecido tan complicado, es cosa mía, o a vosotros os ha pasado igual o no.
Carlos.
Sí que era un poco diferente a lo habitual, ¿no? Lo de simplemente colocarse en el sitio y golpear, dar al botón y golpear a un lado o a otro. Y la verdad es que yo lo poco que recuerdo de esta versión, de este juego en versión PC, es que lo recuerdo como muy rápido, ¿no? Como que los ciclos no estaban muy bien medidos y la verdad es que no llegué a jugar mucho a este, porque también me suena que habían varios juegos de tenis contemporáneos. Y yo le di más lo pasa que no me acuerdo cómo se llama, pero era uno en el que podías hacer realmente todo el circuito de la ATP, incluso tenías que ir decidiendo qué torneos querías competir, porque podías elegir entre varios en las mismas fechas. Y entonces este de aquí, pues yo creo que enseguida lo dejé de lado y no lo llegué a usar mucho.
Es que es un gran simulador, es muy completo, y una vez, por lo que he leído, una vez tienes el control, se ve que es la hostia, ¿vale? Yo no he llegado a ese nivel, pero es una pena porque lo veo muy pepino, lo veo un gran juego. De hecho, Micromanía le pone un 9, pero tiene un control que a mí se me ha hecho complicado, ¿no? Tú te tienes que poner, ya te digo, a un lado o al otro de donde va a caer la pelota. Si es en nivel fácil, pues tiene diferentes niveles, ves el punto de mira, una cruceta en el suelo, de dónde va a botar. En niveles más avanzado no se ve ese punto de mira, entonces tú tienes que calcular dónde va a ir la bola, todavía más complicado, ¿no? Y entonces, dependiendo de eso, del lado en el que te pones, pues tú tienes que dar al botón, eso sí, has de dar al botón y soltarlo, que yo entiendo que ahí marca un poco la fuerza, pero la dirección pues no la he acabado yo de entender cuando me lo tiraba para un lado o para el otro, vamos, que yo no sabía cuándo poder voluntariamente tirar hacia un lado o hacia el otro. Y entonces, claro, se me ha hecho muy complicado, porque es un juego que se ve muy muy completo, o sea, empiezas como número 64 del ranking de la ATP, y bueno, puedes practicar, puedes incluso practicas contra otro player, o incluso contra la máquina, practicas también, hay una máquina que te tira bolas, hay 6 programas diferentes para que va tirando bolas a un lado o al otro del campo, en 6 tipos de juego, dijéramos, solo para practicar. Luego también te deja practicar, por ejemplo, el servicio, solo servicio, porque el servicio es complicadete, ¿no? Tienes que darle a un botón como tirando la bola para arriba, luego direccionas el punto de mira y luego le das otra vez para tirarla, ¿no? Esto en el fácil, en el difícil es chunguísimo sacar, porque cuando llega arriba la bola enseguida baja, es muy complicado. En el nivel difícil, claro, yo estuve jugando casi todo el rato al fácil y ya me era complicado. Cuando puse el difícil y no me aparecía el punto de mira, ¿no? En el saque no había manera de sacar, ¿no? Tienes que hacerlo súper rápido, ¿no? Y bueno, es complicadete. Y luego, al menos te deja practicar todo esto que acabo de comentar, y luego ya pasas al modo torneo, ¿no? En el que juegas por los 4 grandes, entiendo. No entiendo mucho yo de esto de tenis, ¿no? Pero el Wimbledon, el Roland Garros, el Flushing Meadows y el Open de Australia. El Gran Slam. Menos mal que te hemos traído, Carlos, porque entre el golf y el tenis, vamos fino nosotros.
Yo sé de tenis desde que está Rafa Nadal ganándolo todo. O sea, antes no entendía yo tampoco nada.
Bueno, entonces ya llevas un tiempo sabiendo de tenis, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, pues yo ni con este hombre se me ha quedado el rollete. Y bueno, aquí te pues participas en el torneo, ¿no? Con diferentes superficies y toda esa historia. Y bueno, y vas escalando números en el ranking, ¿no? Empiezas por el 64 y luego tiene una opción bastante interesante que hoy en día es lo más normal del mundo, pero hace 30 años se veía bien poco, que es la opción de guardar y cargar. Eso, claro, en este juego era muy importante porque se hacía largo, tú empezabas muy muy abajo, dijéramos, ¿no? Tenías que ir escalando posiciones y los torneos son largos, son a 5 sets, bueno, depende de lo que dure, ¿no? Un partido se puede hacer bastante largo, pero bueno, admito que tiene una pintaza increíble, pero yo no he sabido cogerle el truco, por lo que he leído en diferentes webs, no solo en Micromania, por lo que he leído, una vez le coges el truco a este juego, era lo mejor en tenis que había salido, al menos hasta la fecha, ¿eh? Luego incluso sacaron un 2 y tal, ¿no? Pero yo no he sabido coger el truco a este modo de, no es el típico, ¿no? Que disparas y enfocas a un sitio o el otro, no es tan fácil, ¿no? Al menos, y por eso se me ha quedado ahí un poco la espinita, porque no he sabido disfrutarlo como creo que se merece este juego.
Nada, no, tienes que practicar más.
Sí, desde luego, eso te lo aseguro.
Sí, pero yo creo también, como tú, no entendí bien el control, porque sí que entiendo que es el clásico de que si le pegas antes o le pegas más tarde, pues la cruza más o la cruza menos, como por ejemplo era Match Point, y como de hecho la mayoría de juegos que aunque tengan un poco de control de la dirección con la cruceta, esta dirección también depende de cuánto antes o cuánto más tarde le pegues con la raqueta. Y es cierto que en este, pues no sé, o el timing está como muy ajustado. También es eso, normalmente si te pones más lejos o más cerca de la pelota es cuando la cruza más o menos.
Ahí el truco, ¿eh?
Sí, pero ostras, después de estar probando de muchas maneras diferentes, porque ya el Match Point no se puede acusar de que sea un juego fácil. Es un juego que cuesta mucho también cogerle el pulso, precisamente porque se basa en esto, en cuánto antes, cuánto después, cuánto estés de lejos, y además es un juego donde la pelota se mueve a una velocidad increíble, tanto como el jugador. Pero en aquel acabas o acabé dominando cómo orientar la pelota, y en este es cierto pues que no he encontrado la manera, después de probar mil maneras, no la acabas de dirigir bien hacia donde tú quieres. Sigue siendo un juego divertido, sigue siendo un juego bastante divertido, a pesar de que no puedas colocarla con esta precisión o que no sepamos colocarla con esta precisión. Y además el juego pues técnicamente también es muy, muy bueno para la época. Pero sí, al nivel, yo lo que hacía era subir mucho a la red y entonces ahí sí que dominabas más. Porque si empezaba a pelotear, como tú no podías, no tenías estabilidad de lanzarla hacia donde querías o lanzarla lejos del otro jugador, claro. Por lo menos si subes a la red, la pegabas más fuerte. Entonces era más fácil de ganar. De hecho, es una de las de los consejos y trucos que te da por aquí Micromania en el juego. Y ese cursor que comentabas, pequeño, de dónde caía la pelota, yo no lo había visto. Pensé que era un error de Micromania porque se ve la sombra, pero no he visto el cursor. En CPC no está, en Super Nintendo no está. Jugué en Amiga y supongo que no me fijé o puse un nivel de dificultad que no tenía el puntero este. Se ve la sombra, como se acerca, lo típico. Pero no el punto donde va a caer.
El punto, el cursor lo tienes en los saques, eso sí.
Ahí sí.
En los saques sí que los tienes y tal. Y ahora te hablo de memoria. Yo juraría que jugando te aparece ese cursor cuando estás en nivel. Me imagino que solo en el primero. Tiene tres niveles. Quizás sea en el primero que solo aparece. Yo es que jugué de un principio, no es más fácil. Y aparecía y tal. Y luego lo probé y te hablo de memoria. Yo diría que a partir de quizás del medio o como mínimo en el último ya no te aparece. Entonces se hace más complicado. Y el saque solo pega un cambio brutal. Pero bueno, como acaba de resumir Carlos, la cuestión es que hay que echarle más horas para cogerle. Y lo he leído eso también, ¿eh? Que es que tienes que cogerle el truco. Yo es que, sinceramente, no sabía tirarla a un lado y al otro. Bastante faena tenía para devolverla, ¿no? Y a la que empiezas a pelotear un poco, estás perdido, ¿eh? Porque a la que avanza un poco, el otro se va calentando y o lo finiquitas rápido o no tienes nada que hacer, ¿eh?
A ver, no es complicado darle, no es como otros juegos de tenis donde lo complicado es acertar el momento exacto para darle. Aquí, no, bueno, no, es adecuado, pero es lo que tú dices, a la que peloteas el otro jugador la cruza no. muy bien y ya estás perdido.
Pasarlo. Igual que me dale, dale. Con otro, pero el o sea, cuando ibas a darle a la pelota no mantenías pulsado el disparo y entonces te podías la dirección o algo, o igual es que lo estoy confundiendo con otro.
No, este Carlos sí, lo que dice es aguanta el tiro, lo aguanta, pero no, luego la no
aparecía como para decirle hacia dónde quieres mandarla, ¿no?
Yo al menos lo probaba y a mí no me hacía efecto. Sí que es verdad que el tío aguanta la raqueta, entonces ya puedes esperar un poco más, ¿no? Pero en cuanto a darle dirección, no. Sí que te espera un poco, pues si le das cuando está muy lejos, rápido, pues el tío da el aire, ¿no? Pero bueno, puedes dar las veces que quieras, no solo tiene una. Pero sí que te aguanta un poco el tiro, pero no para dirigirlo. Por lo que yo he visto aquí es dependiendo de tu posición respecto a la pelota. O sea, un poco raro, a veces es que no te da tiempo a calcular eso. Tú te acercas a la bola a darle como puedas y haces lo que puedas. Pero bueno, que pinta muy bien. En Amiga tiene unos graficazos y un sonido, a pesar de que música poquito, pero tiene el sonido ambiente, está muy bien, el golpe de la pelota y tal. Y luego en Amstrad también lo he probado, Andreu, también lo he probado. Es decente, hombre, no es justo compararlo, ¿no?, con el de Amiga, pero la verdad es que da el pelo, ¿eh? Le doy pulgar hacia arriba.
Ojo, Jesús, que tú has probado la versión CPC, pero sí, que está bastante bien, ¿eh?, para ser 8 bits, pero...
Correcta. Tampoco te pasa.
Vale, pues creo que no has jugado la de GX4000, a la versión de Amstrad Plus.
GX4000, no, yo creo que he probado la de CPC normal. Pues
tienes que probar la de CPC Plus porque es nivel Amiga. O sea, es un juego que está mejoradísimo respecto a esa versión de CPC normal. Los colores, muchos más colores en pantalla, máscara de los sprites, porque en CPC, pues tanto la pelota como el jugador no tienen máscara de sprites y como que borran las líneas cuando pasan por ahí al lado. Incluso la pantalla es más grande, el área de juego es más grande, el campo es más grande. Y los jugadores tienen unos graficazos impresionantes. No sabía yo que el modelo este Plus tenía un modo de alta resolución de sprites. Vale. Y se nota aquí, ya verás, pruébalo porque es casi una versión como la de Amiga.
Me lo estás vendiendo, sí. casi que me estás diciendo que es como un MSX2, ¿no? Pero bueno, no sé, pero bueno, me ha llamado la atención. No, yo la verdad es que probé, lo tenía aquí en la Raspi y tal, y no sabía que estaba en esa versión, lo probé en el CPC normal y bueno, bien, la verdad es que no está mal, no es Amiga, ni falta que hace, pues son dos ligas diferentes, ¿no? Pero bien, correcto.
Pues prueba esta versión y ya verás cómo está muy, muy cercana a Amiga.
Bueno, no sé yo. El mes que viene te lo digo. Eso es. Pero bueno, ¿nos queda alguna cosita, Andreu,
sí,
Carlos?
Bueno, yo quería preguntarle a Carlos, porque nos ha hablado, tú lo probaste en la versión de PC. ¿Qué máquinas tuviste tú? ¿Alguna de 8 bits o ya pasaste directamente al PC?
Pues si quieres que te diga desde el principio de los tiempos.
Venga.
dale.
Pues la primera fue la Atari 2600. Wow. Bueno, o 2600, como lo dicen en Estados Unidos.
Sí. Ah, está muy bien. Está muy
bien. Luego pasé al Commodore 64, el Spectrum, porque en Commodore no encontrábamos a nadie que poder cambiar los juegos. Y del Spectrum, ya que yo recuerde, ahí fue el gran salto ya a lo que es el PC, la Game Boy y la Mega Drive.
Wow. Ahí donde...
Vale. No, es... buen,
yo supliqué historia, por una, ¿eh? Yo supliqué por una amiga que intenté vender todas las bondades que tenía el Commodore Amiga, ¿no? Todos esos anuncios que decían de que iba a ser un compañero perfecto para los estudios, para los trabajos y todo eso, pero no. Entonces yo creo que ya no coló después de engaño, ya no coló.
Perdona que te diga una cosa, Carlos, pero yo en el fondo me alegro un poquito que no tuvieses esa amiga, porque si después del arcade ya pasas a una amiga, yo creo que yo ahora mismo aquí yo cojo, me quito los cascos y seguís Andreu y tú, ¿eh? Porque entonces,
bueno, es que la suerte es que como éramos tres, pues teníamos más posibilidad de que me hicieran caso.
Ya está bien, hombre, ya tuviste el arcade, la amiga vino a mi casa, hombre, yo no tuve el arcade, pero tuve la amiga, hombre, ya está bien. Y creía que lo iba a decir ahora, cuando iba diciendo los juegos, digo, como pase por la amiga, yo cuelgo y me voy, ¿eh? No, no, bueno,
¿cómo nos ha hecho? Ojalá hubiera tenido una amiga.
Sí, no te hubieses arrepentido, la verdad. Pero amigo, has visto cómo nos ha hecho el quiebro, ¿eh? No ha pasado ni por MSX, ni por Amstrad. Igual los tuvo, pero no quiere mojarse, ¿eh?
No los tuve porque no los tuve. O sea, hoy en día sí que los juego y los disfruto. Hoy en día es la suerte, ¿no? De con los emuladores poder disfrutarlos todos.
Exacto.
Pero en aquella época, ya sabes que normalmente tú no elegías el ordenador, sino que el ordenador llegaba a casa.
Sí, y si lo elegías, como en mi caso, ya lo he contado alguna vez, fue un poquito a voleo porque me gustó por fuera, por suerte acerté de lleno, pero fue a voleo totalmente, ¿eh? Esto así. Me imagino que mucha gente de la que tuvo Amstrad también sería por las teclas de colores, ¿no? Para un chavalín igual le llamaba la atención, ¿no? Y luego igual encantado, ¿no?
O los gráficos de colores, tal vez. O que había versión de Protenis Tour, porque has probado la versión MSX de Protenis Tour.
Nos estamos alargando mucho, Andreu, y tenemos invitado. Hay que ir avanzando. Hay que ir avanzando en el programa. Ya te contestaré. ¿Qué te parece? ¿Tenemos este juego finiquitado?
Déjame un par de detalles, porque no sé si os habéis dado cuenta, esto en Amiga y en PC pues no tiene mucha importancia, ¿no? Pero en 8 bits es curioso que el árbitro y el juez de red están mirando todo el rato la pelota y van siguiendo la pelota, haciendo el movimiento de cabeza, y es bastante curioso porque estábamos acostumbrados a pantallas totalmente estáticas en el momento.
Hombre, no, es un buen detalle, es un buen detalle.
Y luego, pues la versión esta de Super Nintendo se ve que tenía un bug que dejaba bloqueado el juego si solo le dabas con un botón, si solo le dabas
con el B.
Sí, entonces bueno, la solución era simplemente que las instrucciones te animaban a ir cambiando de tipo de golpe.
Eso es muy bueno, lo he leído también. El DLC de la época era, en vez de pues eso, parcheártelo online, la solución suya fue poner en el manual de instrucciones que usas todos los botones. No te centres solo en el B, porque es tontería, ¿no? Algo así. Está muy bien el ingenio, ¿no? De la época.
La verdad es que esa versión de Super Nintendo sí que cada botón pues le da un golpe diferente, a diferencia de este que hemos probado, pues que siempre es el mismo golpe, ¿no? Allí puedes hacer cortarla o hacer globo dándole a los diferentes botones. Ahí hablamos que es una versión de más adelante y por supuesto un poco mejorada.
Sí,
sí, también me gustaría comentar el tema de los ciclos de PC que hablabas antes, Carlos. Era bastante habitual, con los juegos de PC que los programaban, pero no le ponían un retardo, no le ponían una espera para acabar el frame. Y cuando pues tenías un ordenador un poco más potente, o los videojuegos que estaban preparados para 286, lo jugabas en un 386. Y era imposible porque aquello iba a, yo qué sé, a 120 frames por segundo. Era brutal.
Sí, vamos, yo imagino que en aquella época, porque era muy complicado, ¿no? El tener que poder sincronizar con estos procesadores que en apenas un par de años así pues cambiaban una barbaridad lo que eran los ciclos de trabajo. Y yo creo que más bien era el problema que estaba por ahí.
Sí, sí.
Hoy en día con los emuladores la cosa cambia, ¿eh?
Yo ya recuerdo que con el 486, con el Pentium, no, sí que empezaron a aparecer programas en los que tú lo ejecutabas antes de ejecutar el juego, y entonces sí que te bajaba la frecuencia, y entonces con eso ya sí podías jugar bien. Pero claro, lo que es el propio juego en sí no estaba preparado para ir cambiando de generación.
No se imaginaban, digo, esto no avanzará mucho, ¿no? Pensarían, dirá, esto aguantará así.
Esto hay que sacarlo ya, lo de siempre. Si es que cuando eres negocio...
Y para adelante, ¿no? Ahora va a funcionar, que es cuando se va a vender. Si de aquí 5 años no va, a mí que me importa, ¿no? Estaré vendiendo el juego desde aquí 15 años, ¿no? Pero es un detalle. Sí, eso pasa hoy en día con algunos emuladores que tienes que bajarlo, porque si no es injugable, vamos.
Bueno, y ya, si un caso, por acabar el tema del tenis, no me gustaría marcharme de aquí, de este juego, sin comentar el que para mí es el mejor juego de tenis con el que más he disfrutado, que es ese Super Tenis de Super Nintendo, que, bueno, me he pegado ahí horas en el camping con Manel, ya por hablar, por seguir con el camping, nos hemos pegado unos torneacos allí con este Super Tenis que tenía, bueno, tanto en su casa como en mi casa, como en el camping por allí.
Sí, bueno, es uno de los poquitos que hemos jugado online, tú y yo.
Es ¿no? verdad, ¿no? también hemos jugado online.
Hemos jugado online a este juego hará pues 1 o 2 años, ¿no?
Sí, 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 algo así, que estábamos probando este emulador online de Super Nintendo. Fo.
Sí, iba muy bien, la verdad es que está muy guapo para jugarlo online.
Sí, sí, una mejora bastante respecto a los que había en la época, como el tenis de Game Boy o de NES, que ya eran una pasada de divertidos, pero este Super Tennis pues ya mejoraba en todo los aspectos, gráficos, sonido, de tipo de golpes, variedad de golpes, para mí el juego más completo que he jugado de tenis, o el más divertido.
Ok.
Muy bien.
Estamos del tenis, pues veo que te has venido arriba.
Es que, no, es que es uno de... Mira, este y los beat'em ups son de mis géneros favoritos. Pero...
No, yo sé cuándo hay que apartarse a un lado. Yo sé, te he visto con... una cosa, este juego, ¿por qué no lo has cogido tú? ¿Por qué lo estoy analizando yo?
Te tocaba el megajuego, Jesús. Me tocaba la portada a mí. Claro. No sé si la gente se ha dado cuenta, pero vamos mes a mes aquí alternando. Te ha tocado.
Era porque tocaba. Pues oye, esto hay que cambiarlo porque este de tenis. Tocamos tenis y te viene Jimmy Connor, no sé qué. Tú te vienes muy arriba, tío. No, que me gusta. Nos gusta escucharte emocionado hablando de estas cosas. Si nos permites, esta vez sí. Pasamos algún Venga. Otro comentario, alguna otra anécdota.
Dale.
No, hombre, que está muy bien, hombre. Pues ya tenemos finiquitado el Pro Tennis Tour, el megajuego. Pasaríamos a la página 8. Uh-huh. ¿Alguna cosita que quieras destacar de aquí, Carlos, de esta página? Yo no veo nada que me llame la atención. No sé si tú ves
algún cuadro rosa o, bueno, no sé muy bien cómo...
Ah, lo de los CDs. Hablas del el revolucionario sistema de carga, ¿no? Que salía el CD-ROM, vale. ¿Quieres que hablemos de este?
O los dos maromos que salían a la izquierda en vez de yo.
Amigo, ya, vale, que es aquí donde sales tú. Pero, oye, perdona, ahora qué mal hemos quedado, Andreu, con el invitado, Mira, vale. No tener esto preparado, porque coño, que es aquí, que es su espacio, hombre. Sí. Es verdad.
Lástima que no está aquí la foto y están chupando aquí cámara, bueno, los directores, ¿no? Por aquí de Micromanía por el entonces y de Telejuegos, que supongo era quien patrocinaba el concurso.
Que menos que un reportaje a doble página, las páginas centrales, ahí con una entrevista. Claro.
Ahora, hablando un poco en serio, hombre, una fotico aquello, hombre, previo consulta a los padres, ¿no? Entiendo que serías menor de edad y tal, ¿no? Para salir en la revista, pero que menos que, no sé, la típica foto de cuando te la llevan a casa o lo que sea, los chaval ahí la fotico.
Si es que además yo tengo el recuerdo de que todos los premios que se daban antes sí salía el ganador, y entonces por eso, o sea, que era como diciendo, es la primera vez que dan un premio y además ya digo, super premio,
pedazo de
no premio aparece, y no aparece
el premiado. Te rechazaban los artículos y también te rechazaban la foto. Ostras,
bueno, pero salí ganando, yo creo.
No, sin duda. Ya me gustaría que me hubieran rechazado todo.
No, desde luego, pero te veo, Carlos, perdón que te lo diga, 30 años después todavía veo que te juece, ¿eh? Pasar por esta página todavía te veo un poco dolido, ¿eh?
Pues sí, es curioso, que es de los recuerdos así más vivos que tengo del tema este de la máquina.
Pues está muy bien que esa misma foto ahí donde la hicieron con la máquina, claro, pues fuese contigo, ¿no? Con el chaval que ganó en la maquinita, ¿no? Ya, aunque ya no sea en tu casa, aunque sea en sus oficinas, ¿no? Que te diesen la opción de decir, oye, si te quieres venir, te pagas tú el viaje, ¿no? Te quieres venir a Madrid, ¿no? Entiendo, pues no sé, de alguna manera, ¿no? Pero sí, no. Por eso no, claro, quedaba esa duda, al menos a mí, ¿no? De no hubo mucho bombo y platillo. Digo, ¿esto realmente lo ganó alguien? Entonces te ha quedado siempre esa duda hasta que la resolvimos hace, pues nada, un par de meses, ¿no? Con el Twitter aquel, ¿no?
Y probaste de enviar también una foto ahí con la última pantalla cuando te habías acabado el juego.
Eso creía estaría... que decías de él, Andreu. No.
La verdad es que fui bastante desagradecido. Yo como me tuve la máquina en mi casa, ya me olvidé totalmente de ella. Así que seguía comprando la Micromanía, pero no le envié ninguna carta de agradecimiento ni nada. Tampoco creo que se estilaba en aquella época, ¿no?
No.
Poco, pero para devolvérsela un poco. De nosotros, estabas un poquillo de anda que os des, ya tengo la máquina, ¿no? Ya que no me queréis a mí.
Hombre, yo creo que ellos tendrían más de una máquina en su estudio y más de dos, con la que luego probar todo lo que iban comentando.
Seguros. Bueno, está curioso el detalle este de que no salieses, al menos que te hubiesen preguntado, porque igual hubieses tú, podrías, o tus padres, ¿no? Haber dicho, oye, pues no, ¿no? Pero que no hubiesen dado la opción, cuando en otros premios sí que se ve, ¿no? Os recuerdo, ¿no? Quizás alza el del carro, no sé. ahora un poco de memoria, pero bueno. Pues nada, oye, pues mira, parece que la página 8 tenía más chicha de la que yo creía. hemos quedado muy mal, Andreu. Para el próximo invitado hay que preparar mejor estas cosas.
Un poquito, bueno, sí.
Esto luego lo parcheas tú en edición y no, que no se note, que no se note el patinazo, ¿vale?
Venga, pues si quieres pasamos a la página 10. Que de hecho yo aquí me voy a mover muy rápidamente por este reportaje, este Así se hizo amo del mundo, todo lo que me he entretenido ahí con el Pro Tennis Tour, que para mí es el juego que le he dedicado más tiempo este mes y que me ha gustado más.
Ha quedado claro,
¿verdad? Pues sí, este sí. Yo creo que está casi en el otro extremo, amo del mundo, un videojuego de Positive. Y tenemos aquí un reportaje de esos clásicos, Así se hizo, como el que han hecho anteriormente, pues con After the War y otros, que nos aparece pues la propia compañía que hace este artículo, en este caso, pues el director de Positive, que nos escribe este Así se hizo, de un juego que está basado en una novela de Julio Verne, también llamada Amo del Mundo. Supongo que vendrían ya del tema de Viaje a Centro de la Tierra, estaban aprovechando el tirón. Y un juego que es un... no sé cómo llamarlo, ¿eh? Es un arcade en el que bien yo no sabía qué hacer. Te mueves por una pantalla que es bastante confusa. En Amstrad es todo muy confuso, los colores. Tienes que ir recogiendo como una especie de pergaminos y conectándote con unas estaciones, pero hay mucho caos. Yo la verdad es que no me ha gustado, no sé vosotros si lo habéis jugado más o qué.
¿Carlos?
No, yo de Positive, la verdad es que ahora viéndolo en retrospectiva, la verdad es que yo creo que no sé siquiera si he llegado a jugar algún juego suyo. Este sí que tenía buena pinta porque además, por lo que se ve en este reportaje, este era como su intentaba al menos ser su obra maestra, pero estuvo por encima del resto, pero yo creo que tampoco triunfó mucho en aquella época.
Yo estaba a punto, si te sirve de algo, Andreu, estuve a punto, y no es coña, de ver esta semana la película que se hizo El amo del mundo, una película del 61 con el gran Charles Bronson. Digo, esto hay que verlo, esto hay que verlo. Está la peli y la tengo disponible. Lo que pasa es que le hice un par de pasadas así por encima.
Y como el juego, ¿no?
Y digo, bueno, está la cosa complicada. Voy a ponerme otra vez el capítulo de Star Trek Picard. En vez de... La vi en una peli ya muy antigua, así de aventuras y tal. Y bueno, como bien dices, basado respecto a lo que comentabas de la novela de Julio Verne, por lo que he mirado un poco por aquí, la novela se ve que se llamaba o fue traducida aquí como El dueño del mundo, de 1904. Y luego hubo otra novela que sí que se llamaba El amo del mundo, que es de 1907, que esa hablaba sobre un mundo sin religión y no sé qué, ¿no? Y la del dueño del mundo, de Julio Verne, era pues, de este tío, ¿no? Que pues eso, que inventaba varios vehículos que iban por el cielo, por tierra, por debajo del agua y no sé qué, ¿no? Y querían contactar con él, a ver cómo lo había hecho y no sé qué. Todos estos datos te lo digo de memoria, ¿eh? De estos años y tal. Yo te estoy tirando de memoria de todas las novelas que yo me sé, ¿no? Pero mirando esa información sobre esa novela, es que se diferencian por 3 años, ¿eh? Ojo, 1904 y 1907. Y cambia ligeramente el nombre, al menos la traducción en España, ¿eh? Pero como bien has dicho, está basado en la novela de Julio Verne, evidentemente, no en la otra que he comentado.
Bueno, yo por decir algo positivo del juego, pues quizá si alguien tiene que probar alguna versión, creo que mejor que prueben la versión de Spectrum. Está bastante mejor que la de Amstrad, porque en Amstrad es modo 1 con 4 colores. La versión de Spectrum es bastante colorida y de hecho técnicamente no está mal, porque hay como 3 planos, no de scroll, pero sí de oclusión. O sea, hay algunos objetos que salen en primer plano que tapan al personaje y parallax, otros... No es un parallax porque el scroll no es parallax, pero sí que aparecen objetos en primer plano que van tapando al personaje y eso oculta un poco el color clash del Spectrum y entonces queda bastante resultón el colorido y se mueve mejor que la versión de Amstrad. Yo creo que quizá es la mejor versión para probar. Y luego, pues si la gente quiere saber algo de este juego de Positive, pues hay una entrevista a Oscar Vives, uno de los programadores de Positive, en el blog Un Pasado Mejor, con la típica entrevista de Atila a estos programadores, que bueno, explica cosas interesantes de la época, de la compañía, de cómo trabajaban los dos hermanos que trabajaban allí en Positive. Y está interesante de leer, como siempre, el blog Un Pasado Mejor.
Buena recomendación. Pues nada, si no tienes nada más que decir, ni tú, Carlos, vamos dándole caña a la revista.
Sí.
Pues nada, pasamos a la página 14, en la que hay una publi aquí a doble cara, con la Master System, que ya llevaba unos meses, y bueno, aquí ya publía a lo grande, ¿no? Bueno, es que aquí ya te sacan prácticamente, no lo voy a leer, todos los que salen, ¿no? Pero todos los clasicazos de Master System ya, y yo no sabía que todos estos clásicos ya estaban disponibles, ¿no? Que fueron, tardarían más en aparecer, ¿no? Pero ya te salen aquí, bueno, unos cuantos, ¿eh? Que sea Afterburner, que sea Outrun, Shinobis, cosas ya, plan, que todos recordamos y ya estaban en esa primera hornada. Y bueno, lo que estábamos hablando hace ya un par de meses, ¿no? Que la Master System, de hecho, ya tiene su propia sección en Micromanía, y también comentaremos hoy alguno de sus juegos, ¿no? Tenemos aquí esta publi, doble publi, y luego pasamos a la página 18, simplemente comentar por encima, Test Drive 2, ¿vale? Versión comentada Commodore. No sé yo, no le he dado, ¿eh? No le he dado a este simulador en Commodore, al menos queríamos comentarlo, ¿no? Que sale aquí. Le ponen un 8, ¿no? Una nota bastante alta. No sé yo si da para tanto, habría que probarlo, ¿eh? Igual me tengo que comer mis palabras, pero este tipo de simuladores en los 8 bits, ya lo hemos visto hace poco, no daban. Es que era complicado que un 8 bits te haga un simulador así 3D y tal, es complicadete. Pero bueno, aquí le ponen un 8, desconozco, no lo he probado. La versión comentada, ya te digo, es la de Commodore 64. Y bueno, sale en sección punto de mira.
Sí, ya seguimos. Lo habíamos comentado, ¿no? Este juego en versiones de 16 bits.
Se queda, exacto, pero es que en 8 se queda, en mi opinión, bueno, ya lo comentamos, ¿eh? Se queda muy justo. En 8 bits se pueden hacer grandes maravillas, pero 3D dejémoslo a partir de los 16 para arriba, ¿no? Hay cositas 3D decentes, pero un test drive en no luce mucho en 8 bits, pero bueno, sale aquí en punto de mira. Esta versión en concreto queríamos al menos comentarla. Y bueno, en la página 20 quería resaltar el primer puesto de recomendados. ¿Sabes? Lo veis ahí, estáis en página 20. ¿Qué os parece?
Valentín.
¿Qué os parece?
Valentín, ¿no? Bien, bien.
¿Cómo lo ves, Carlos? Este primer puesto merecido, ¿no? ¿O qué?
Una burla a lo ingenuo que leíamos, que esto era nuestra única fuente de información.
Exacto. Es que esto era nuestra internet. Esto iba a misa. Y bueno, maletines para arriba, me imagino. RAM, tenemos a RAM de topo en primer puesto, y en segundo puesto un Capitán Trueno, Beach Volley, Cazafantasmas 2.
Es que hay tela buena por aquí, ¿eh? Estamos viendo, como dices, Capitán Trueno, Beach Volley, grandes juegos, Cazafantasmas 2, Livingstone 2. Ostras, hay muy buenos juegos y otros más antiguos que también son muy buenos, como Viaje al Centro de la Tierra, Operation Thunderbolt, Emilio. Es que, exacto, cualquiera de esta lista, ahí está. Está por encima de RAM.
RAM el número uno, y el último, último, Batman de Ocean. Ahí lo tienes.
Es que ya, creo que ya lo comentaste, ¿no? Que RAM es... O no sé si he oído vosotros en otro sitio, que es que RAM fue un programa que no debió salir, o sea, que salió simplemente porque estaba ya todo vendido, y pero que no se probaba a fondo, y no tuvieron nunca un interés en hacer un juego jugable.
Fue un juego hecho con mucha desgana. Todo esto ya lo comentamos el mes pasado.
Exacto, sí. A mí me suena que lo oí hace poco.
Sí, o lo oirías en el canal de Bizarma TV, que es en el...
No, ese no estoy todavía suscrito. O sea, que lo
eso,
que
ya, ya tardas, ¿eh? Tú y todos los que nos escuchan, ¿eh? A Bizarma
TV. No hay tiempo para
es igual, se borra el resto. Bizarma TV tiene que estar el primer. Hombre, no. Pero bueno, nos remitíamos a esa entrevista que le hicieron al grafista. A Borrocop, y él explicaba el porqué, ¿no? Y es que el programador ya sabía que se iban todos a la calle y él no tenía ningún interés, él quería acabar esto ya, que le diesen el último cheque y fuera, porque él ya sabía lo que había. No es que el tío no supiese, ¿eh?
No, claro, si era porque eso, era la decana y que estaba ya todo, o sea, que había que sacar el juego sí o sí, porque estaba ya la campaña hecha, estaba ya todo en la portada hecha de Aspiri.
Sí, esto era un gran proyecto, por lo que él explicaba, Borrocop, que esto era un gran proyecto, pero
claro que como ya se iba todo a pique, me dijo, oye, fuera, vamos a sacar esto como sea, y no fue por desgana, dijéramos, es que no, ya no había nada que hacer, dijéramos. Y quedó todo el proyecto, quedó en eso, ¿no? Todo esto lo escuché en la entrevista esta que ya recomendé el mes pasado y que, bueno, si alguien no lo ha visto todavía, ahí explica bien, te deja bien claro cómo funcionaba esa, quizás esa última etapa de los 8 bits, ahí se ve claramente cómo por dónde iban los tiros, ¿no? Al menos aquí en España, ¿no? Pero bueno, pues nada, dejamos ahí a RAM, sea como sea, los de Micromanía no sabían nada de todo esto, ellos le encantó, RAM, estaban encantados con este juego, sin maletines ni nada, era porque
no se podía pasar ni de la primera pantalla.
No, estaba toda la redacción, yo me veo toda la redacción de Micromanía ahí dándole al RAM cada tarde, venga va, chicos, que hay que sacar la revista, parar ya de jugar a RAM, que tengo que sacar esto para adelante, ¿no? Pues nada, ahí lo tenéis en primer puesto. Pero bueno, y a la derecha, en punto de mira, simplemente comentar otra vez ese gran Beach Volley, punto de mira, esta vez versión comentada en Amstrad, ¿eh? Andreu, que enviaste una carta este mes.
Has visto el subtítulo, ¿no? Tan bueno como en 16.
En
16 bits.
Yo solo he visto aquí Beach Volley. Yo veo Beach Volley y a mí, perdona, pero yo ya veo el disquete de la Amiga. A mí no me venga con historias. Pero bueno, entiendo, sí, ya lo probé. Uh-huh. Igual que el Pro Tennis Tour también es bastante correcto. Uh-huh. También es bastante correcto. No, las cosas como son, ¿eh? Uh-huh. En Amiga es otra historia, pero claro, son ligas diferentes, lo mismo que para el Pro Tennis Tour. Uh-huh. Pero bueno, simplemente comentarlo por encima este Beach Volley, por si el mes pasado no hablé suficiente del juego, no lo recomendé lo suficiente, quizá no sea el mejor juego, yo lo sé de deportes, pero yo es que me enganché mucho, ¿sabes dónde lo jugué? ¿No está? ¿Dónde fue?
¿En el camping?
En el camping, ahí, es que lo sacamos poco y luego, perdona, Carlos, que la gente se nos queja, tenemos que tener una pequeña cuota de camping, luego si quieres paramos un momento, o cuando acabemos de grabar, si quieres a micro cerrado te explicamos 1000 anécdotas, ¿sabes? Como tú veas, Carlos, eso ya lo hablamos luego, ¿vale? Me ha despachado rápido. Pues ya está, simplemente quería comentar que sale en punto de mira al lado de recomendados, ¿no?
Muy bien, pues llegamos ya a página 22, también en punto de mira, y volvemos a otro de mis géneros favoritos. Pasamos del tenis aquí a los beat'em ups con Double Dragon 2. Aquí varias versiones, muchas cosas a comentar, ¿no? Porque aquí nos están hablando de la versión esta de Virgin, que hizo las versiones de 128K. No sé si cómo hablar esto de estas dos versiones. Casi que empezaré por la de 64K, la de Animagic, aunque no salga aquí, porque es el long play de este mes de J. Gonza.
Gran long play.
Long play o short play, no sé cómo llamarle este mes, porque... Madre mía. De hecho, yo también me pasé este juego este mes. Lo puse en la 3DS, en el emulador del Amstrad, y era un juego que estaba craqueado, y entonces al principio salían como unas letras que apenas se podían leer en la pantalla de la 3DS, tiré para adelante, empecé a jugar, y bueno, me lo pasé en 2 minutos, porque hay 3 o 4 enemigos por fase. De hecho, la primera fase es donde hay más enemigos, hay 5 enemigos. Luego ya es una, como dice J. Gonza, es una broma pesada de juego, porque con la patada esta voladora liquidas a todos, llegas al jefe final, bueno, llegas a la guarida del jefe final y hay 2 tíos, o sea, tiene poco presupuesto, este es un malvado de estos ya de poca monta, pero es que llegas a él, le pegas una patada y ya te lo has pasado.
Sí, sí, una.
Exacto, es una. Y yo me quedé con la duda de, este juego está craqueado, me ha preguntado si quiero pokés, vale. Pues no veía las letras y le he puesto que sí, y me he tragado el juego pues con pokés y pasado. Pero no, he visto el long play de J. Gonza y es tal cual. Yo diría un juego muy vergonzoso. En la pantalla solo hay como... De toda la televisión solo hay media pantalla de juego. De esa media pantalla obviamente hay una parte que es el marcador y etcétera. O sea, muy, muy lamentable. Algo que no entiendo porque, bueno, si están programadas los gráficos, no están nada mal los gráficos. Y no se mueve del todo mal. Yo diría que mejor incluso el Double Dragon 1, esa versión de Animagic. Y una vez tienes programado eso y los gráficos de fondo que no están mal en CPC, yo creo que meter más enemigos no era cuestión ni de RAM, ni de pasar, ni de programar un rato más. Tú metes que salgan 10 o que salgan 15 por fase y el juego no estaría del todo mal, o no lo considerarías una broma pesada, porque me imagino que quien se comprara esto se llevaría un chasco terrible, porque en 5 minutos te lo has pasado y con estas condiciones, que es un golpe para cada uno, dos enemigos por pantalla y un golpe al enemigo final. No sé qué versión habéis probado vosotros, Carlos.
Pues mira, lo estaba describiendo de una manera tan alarmante que me he ido a YouTube a verlo y el subtítulo que pone es Double Dragon 2 Animagi Amstrad, el juego más decepcionante para Amstrad. Wow.
No, es que es verdad, ¿eh? Yo creo que es un juego que no está acabado directamente, ¿no? No está terminado, sí, ahí pasa algo que no sabemos.
Yo es que creo que aquí lo que es la industria española hubo muchos pufos de estos. Sí. Que se quisieron hacer rápidamente y que no se testearon. En MSX, seguramente conocerá un montón. Yo lo sé por el canal de Araubi, que hay muchos juegos que salieron al mercado, pero que no se podían terminar. O sea, que llegaba a alguna fase y no sé si uno de ellos incluso era este Double Dragon, no sé si el 2 o el 1.
Bueno, porque pedían al usuario un esfuerzo, un aprendizaje, me imagino que será eso.
No, pero había juegos que no te los podías terminar porque estaban bugueados. Porque no te podías pasar una fase o que te pedía que cargara una fase y que luego esa fase no existía en la cinta y cosas así. Entonces,
tienes toda la
muy
razón,
profesional la industria española no era. O sea, había compañías que sí. Evidente, hay algunas compañías que sí que eran bastante profesionales, pero hay otras que yo creo que se intentaron montar en este negocio lo más rápido posible para sacar tajada y de hecho muchos programadores se quedaron sin cobrar, o sea que también fueron engañados los propios programadores.
Sí, yo no entiendo que algo de esto habría aquí, que sería un encargo para poder sacar versiones de 64K, pues contactaron con Animagic, que de hecho ya había hecho su versión de Double Dragon 1, y entiendo pues que habría poco dinero por medio, pero es que aún así me cuesta el tema de los enemigos, ¿no? De pensar, ostras, mete 10 o mete 15 o mete 20, eso no... No te complica la programación para nada, ni te complica nada, ni te supone más tiempo, porque está todo desarrollado. Pues aquí pon, yo qué sé, que salgan 20 y ya está. El for, en vez de 1 hasta 3, pues hasta 20, ¿no? No parece mucho más complicado que eso.
Aún seguiría siendo malo, ¿eh, Andreu? Este juego,
sí, pero no lo considerarías un engaño. Que ojo, yo llego ahí a la guarida... Y dos tíos, pero cuando llego al jefe final y un toque y ya está.
Sí.
Pero es que pasé todo el rato cargando, porque además es un multicarga. Yo me imagino época, claro, le pegas un toque a un enemigo, te lo cargas y ya te pide de volver a cargar la siguiente fase. Es que
pero lo que acaba de decir Carlos, hubo mucho pufo de este tipo, muchos que se quisieron subir al carro de dinero fácil también, me imagino. No sé si este juego en esta versión es el caso, tiene toda la pinta que sí, ¿no? Pero es que no es un juego esto realmente. J. Gonzalo hace ahí en que no llega a 10 minutos el long play y es vergonzoso. Perdón, no va por ti, J. Gonzalo.
No, es curioso, además vale la pena verlo porque es ver para creer realmente. Sí, es que primero ver para creer y segundo que es que él mismo lo explica, además que se puede ver rápido. Es uno de esos long plays que hace gracia de ver, porque a veces los malos juegos hacen más gracia de ver que los buenos.
Muy recomendable ese salto con patada voladora
hacia atrás,
que le das con el trasero a cualquier persona del juego, cualquiera, son tres, y lo mata también, lo mata así de un traserazo y tal. Está bueno, vale la pena ver el vídeo, que te echas unas risas también. Se le ve un poco enfadado a Jorge,
sí.
Pero qué broma es esta, ¿no? un poquito mosqueado, lo eligió él. Ya tiene toda la revista para elegir y cogió este. Pero nada, ¿te faltaba alguna versión, decías, Andreu?
Bueno, yo comentar, en realidad la que está aquí comentada en Micromanía es la versión de Virgin, esta versión para 128K, que está bien, entra dentro de lo razonable, ¿eh? Ya hablamos de una pantalla completa, O sea, aquí pues, está toda bueno, la televisión llena.
De... Ya, es un juego, te gustará
es
o no,
un
pero
juego,
es un juego.
Eso claro, es. En Amstrad entiendo que es lento, también es un poco lento, pero los gráficos son bastante buenos, tiene unos sprites muy, muy grandes. Ves que hay un intento de algo, ¿no? Vale, el juego es lento porque las máquinas eran lo que eran y porque estás intentando hacer unos sprites aquí muy grandes. Recuerdo otros juegos con ese tamaño de sprites, pues Final Fight o aquel Shadow Warriors, que se mueven incluso peor que este, porque estás intentando hacer algo diferente. Yo creo que, bueno, esa versión cumple, porque de hecho incluso el arcade este tiene un montón de ralentizaciones, lo he estado probando en arcade, no sé si era por la emulación, pero el arcade ya pega bastantes tirones.
El arcade básicamente es un Double Dragon 1 mejorado. Quiere decir que si te pega ya tirones en el Double Dragon 2 de arcade, básicamente es eso. Es una
es
mejora
que yo
de
lo
Double
había,
Dragon 1.
Sí, lo había leído eso porque si el 1 tenía tirones y aquí lo habían mejorado y tal, pues me ha parecido todo lo contrario. No sé si era problema con este emulador, pero bastante más lento, enseguida que vienen enemigos se ralentiza todo bastante.
Hombre, la máquina te va bien en todos los juegos, ¿no? Entiendo que no será el emulador, pues si no te fallarían todos, ¿no? No
bueno, sí, entiendo que hay juegos que están mejores emulados que otros que este no fuera uno de esos. Pero pues, normalmente cuando pega tirones el emulador es porque está emulando perfectamente como era la máquina. Sobre todo en estos juegos antiguos, no hablamos de los juegos obviamente que requieren ya mucho procesado o mucha capacidad de cálculo.
Está fallando ya ese arcade, Andreu. Ese arcade tiene que venir para mi casa porque tú ya lo has tenido. Carlos ya tuvo el suyo.
Creo
que es de justicia que ese arcade que ya no te funciona muy bien, Andreu, venga a mi casa. Sí, lo ves bien. Ya lo hablaremos en privado también.
Bueno, yo sacaré tajada también como Carlos.
Bueno, pues ¿alguna cosita a comentar sobre Double Dragon, Carlos?
No, yo la verdad es que esta segunda versión de Double Dragon, yo que puede ser que ni la jugara en la época. Es que
te la saltaste.
Sí, porque al 1 sí que lo jugué, o sea, me tenía enganchadísimo tanto en el arcade como luego en alguna versión, alguna conversión, pero es que este ya, el Double Dragon, es que era exactamente igual, es que no le vi ningún atractivo para jugarlo.
Yo también soy mucho del 1, ¿eh? Yo al 1 le pegué unos vicios impresionantes.
Sí, que el bueno el 1.
El 1 yo le pegué unos vicios en MSX, ¿eh? Un saludo a Miguel, con el que me pasé ese juego, no sé las veces que no lo pasamos. Espectacular. El 2 también me pasa un poquito más desapercibido, ¿eh? A mí también.
Por acabar con este juego, ya básicamente quizá lo que me da más rabia incluso en el arcade es ese scroll tan avanzado al borde que te tienes que poner tu personaje casi pegado a la pantalla. Muchos beatemaps hacen esto, ¿no? Porque así te pilla el primer enemigo que viene, no tienes tiempo para verlo, y eso me daba bastante rabia. Y segundo comentario, la versión de NES de este juego, que era especial porque era diferente. Había fases con el típico, pues, de varios planos o que te mueves en profundidad, y las fases pares era, pues, en un solo plano. Y sobre todo con muchos saltos, que era complicado un poco el juego porque el salto lo tenías que hacer con el salto de patada. Y entonces es complicado, ¿no? Intentaban poner ahí un poco de plataformeo dentro de Double Dragon, pero vamos, caías por los agujeros como muy fácilmente.
Que no toca, hombre, meter ahí plataforma ahí en medio no pega, creo.
Sí, pero sí. Bueno. Así que por mi parte ya tendría este juego también.
Muy bien, seguimos avanzando entonces. Pasamos de esta publi de After the War brutal que tienes ahí a la derecha. Ya llevaba demasiado tiempo, ¿no? El After the War lleva demasiado tiempo dando vueltas y me extrañó esta publi a pantalla completa. No sé el tiempo que llevaba ya, pero ahí sigue, no una esquinita, o sea, a full. Y llevamos ya hablando de este juego, me ha encantado, pero hostia, sale cada número, ¿eh? No hay manera, ¿no? Y este a pantalla completa, o sea, página completa otra vez.
Parece ser que lo que publicitaba aquí era la novedad que había salido en Atari y Amiga, que la verdad es que en Amiga me suena que una bastante buena conversión.
Vale, aquí lo que estaban, claro, cada mes había una excusa para ponerlo. Está muy bien. Yeah. No, pero sí, buen apunte. O sea, aquí lo que publicitaban, dijéramos, era eso, ¿no? Atari y Amiga, ¿no?
Eso es, y Commodore también 64.
Claro, la verdad es que en Commodore no lo recuerdo. O sea, no sé si es que esto, supongo, si lo pone aquí, supongo que habría versión, pero la verdad es que no recuerdo versión de Commodore de After the War.
Al menos tenían la excusa para ir sacando cada mes, pero me llamaba la atención. Pero bueno, pasamos ya a algo que la gente ya tiene muchas ganas, empezando por nosotros, Andreu.
Sí, ¿no? A lo que hemos venido el programa de hoy.
A lo que hemos venido a hablar de nuestro libro, ¿no? Pero bueno, simplemente vamos a dar unas pequeñas pinceladas. Todavía no llegamos a las deseadas aventuras gráficas, ¿no? Ya están empezando los 16 bits poco a poco, aventuras gráficas no llegan. Cuando en Estados Unidos ya llevaban un tiempo ahí dándolo todo, quizá uno o dos años, llevaban más, pero digo ya a nivel más genérico. Pero bueno, aquí Lucasfilm, que es de lo que se trata este reportaje de dos páginas, ¿eh? Sobre juegos de cine y hablan de Lucasfilm Games, ¿no? Claro, aquí todavía eso no sonaba chino, cuando ya en Estados Unidos pues ya había salido en verano, creo que era el Indiana Jones, ¿no? Pero bueno, nos iban preparando un poco para lo que venía, para el ostión que nos vendría luego, encantados, ¿no? Y que la gente nos está pidiendo por todos lados, Andreu, pero es que aún no. Salió el indie, pero salió el gran action game, ¿te acuerdas? Joder, mucho mejor que la aventura gráfica, por supuesto, ¿no? ¿O no? No sé, ¿tú cómo lo ves?
Creo que no, ¿eh? Yo creo que eso, no, los oyentes, bueno, todavía tienen ahí su espinita clavada porque comentamos ese y no la aventura gráfica.
Sí, aún, y ahora vamos a hablar del
resto. Desvelamos el secreto, vamos a desvelar el secreto, porque en ese programa empezamos a hablar de la aventura gráfica. No sé si lo hemos comentado también en algunos comentarios de iVoox, pero empezamos a grabar nuestro comentario de la aventura gráfica. Y nos dimos cuenta ahí a medio camino de que efectivamente no salía hasta julio aquí en España, y estamos hablando de la versión en inglés. Y bueno, no pasó el corte, lo dejamos.
Pero empezamos a grabarlo, ¿eh? Igual te llevamos 5 minutos ya de comentario cuando dijimos, a ver, para un momento, porque esto aquí en España no ha llegado. Esto es en Estados Unidos y tal, aquí sale la micro que saldrá, pues no sé si es en junio, la micro de...
Junio,
en la
junio,
número 20. Sí. Bueno, no sé, igual, bueno, es igual, en la número 25, si por ahí anda, ¿vale? Que queda ya poquito y tal, pero bueno, que salió en verano, vamos, un año después de, claro, empezamos a grabarlo, eso estará, si no sé si los cortes esto los guardas o qué, como making of.
Creo que no, porque voy haciendo limpieza, sí.
Vas a hacer bien hecho, tuvimos que parar ahí, a ver, Andreu, me parece que no vamos bien, pero bueno, vamos por faena, por este pequeño reportaje que nos dan un anticipo, ¿no? Y nos habla, pues eso, de Lucasfilm Games, que luego pasó a ser, evidentemente, LucasArts. Y bueno, nos dice que Lucasfilm Games fue fundada en el 83, ¿eh? Como una división más de Lucasfilm. Y este reportaje, Micromanía, destaca sobre todo sus aventuras gráficas, diciendo, yo aquí tengo mis dudas fuertes, ¿eh? Diciendo que han creado un nuevo concepto de videojuegos, ellos. Hombre, desde luego esta gente son unos genios, pero esto de que atribuirles a ellos la invención de las aventuras gráficas, pues yo tengo muchas dudas ahí, y soy muy fan de esta gente. Hablo de Lucasfilm Games, de Micromanía también, quizá un poquito menos que de Lucasfilm Games, pero ellos dicen, les atribuyen que han inventado las aventuras gráficas, ¿no? Según dice aquí el reportaje. Tengo mis dudas.
No sé si Sierra había sacado alguna antes. Quizá lo que sí que inventaron es este interface, ¿no? Del SCUM.
Sí, no, por supuesto. Y muchas cosas, si son unos genios esta gente, ¿no? Y quizá realmente se les pueda atribuir que inventaron la aventura gráfica, pero no sé, es muy muy genérico, ¿no? Como para decir que ellos fueron los que inventaron. No sé si llamaron antes a Sierra, les dijeron, oye, vamos a publicar esto, ¿qué os parece? Y en Sierra dijeron, perfecto. Soy de Lucas.
No creo.
Me cogieron el teléfono.
No se llevaba muy bien. Bueno, ellos dicen, les ponen la medallita aquí. Oye, muchas medallas, ¿eh? Tiene esta gente. Quizá esa, no lo sé, ¿eh? Pero bueno. Y luego de sus aventuras gráficas en el mercado, en ese punto, ¿vale? Estamos hablando de que estamos ahora en marzo del 90, ¿no? Hasta ese punto, las que tenían en el mercado eran Maniac Mansion, Sam McCracken, Indiana Jones and The Last Crusade, y próximamente, lo ponían aquí como que va a llegar muy pronto, Loom. Todos estos tapados que no sonarán de nada, son grandes juegos que iremos tocando poco a poco conforme vayan saliendo aquí, que no es el orden en el que han ido saliendo en otros sitios, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no salen aquí? Aquí notan cuatro razones, ¿no? En las que explican un poco por qué este concepto de videojuego aquí no, de momento, no ha acabado de calar, ¿no? Y bueno, básicamente ellos, su opinión, dicen que son productos elitistas destinados a un público no mayoritario, puedo estar de acuerdo, precios elevados. También las cosas valían más pasta hacerlos también, ¿no? Pero bueno, ellos dicen las razones, ¿no? Precios elevados. Luego también dice que suelen ser exclusivos para 16 bits, ¿de acuerdo? En España aquí los 8 bits los apuramos a más no poder. Y cuarto, totalmente de acuerdo también, que están en inglés. Claro, estos cuatro motivos hicieron que de momento, al menos en ese punto, marzo del 90, las aventuras gráficas pues no lo estuviesen petando aquí, como si lo estaban petando en Europa, ¿eh? O sea, tanto en Alemania, que vendían hasta 22.000 unidades en los 10 primeros días, hablo del Indiana Jones, ¿eh? Luego en Inglaterra, que este juego Indiana Jones aparece en la lista de los éxitos por encima de juegos de acción, en Francia, que fue nombrado juego del año por diferentes revistas especializadas, luego Italia, en el que se vendieron 6.000 o 7.000 unidades, vamos, que en Europa ya se habían dado cuenta, pero allí las traducían a su al idioma de cada sitio, dijéramos, ¿no? Entonces aquí entra en juego ahora, según el... Bueno, y fue así realmente, ¿no? Y ya nos pasan a hablar finalmente de Herve. Y como los tratos que hicieron Herve, básicamente dice que ellos se iban a encargar de, pues eso, de traducir los juegos de Lucas que necesitasen algún tipo de traducción, que se encargarían Herve de distribuirlos y traducirlos ahí y para así poder venderlos aquí. Herve se dio cuenta rápido que esto lo estaba petando, que lo iba a petar aquí, pero necesitaban esas cuatro razones que hemos comentado anteriormente, necesitaban salvarlas en la medida de lo posible. Ellos hablan aquí que los juegos sí, que serían más caros, pero intentarían que no fuesen todo lo caro, que bueno, intentarían poner el precio lo más ajustado posible, pero bueno, que en otros países también eran más caros, porque es que vale mucha más pasta hacer este tipo de juegos, ¿no? Y bueno, nos explica un poquito pues los tratos que tenía Herve, a los que llegó con Lucasfilm, en conversación directa en Estados Unidos, y en las que ellos se encargaron aquí. Herve estuvo listo, ¿no? Pero vieron que tenían que invertir un poquito y adecuarlo. Aquí si lo sacas en inglés no es como hoy en día. El inglés en esa época lo hablaba yo y cuatro gatos más, Andrés. Y hasta luego se me ha olvidado. Con el tiempo es curioso, pues tú lo has aprendido y a mí se me ha olvidado de no hablarlo. Claro, ¿no? Esto es un caso que igual a algún oyente le ha pasado también, que lo hablaba y se le ha olvidado. Pero bueno,
ahora hablando un poco. Tú eres de esos que el inglés lo habla pero no lo entiende, ¿no? Yo tengo un amigo que dice, pero... no, yo lo hablo pero no lo entiendo. No y entiendes. Cuando le hablan, vale. Dice, no, don't understand. yo lo hablo pero no lo entiendo. No te puedo entender.
Me siento muy identificado, incluso no entiendo lo que yo mismo digo, ¿vale? Pero lo hablo, yo hablo inglés. Lo que pasa es que no lo entiendo. Me pasa como a tu amigo, no lo entiendo ni a mí mismo siquiera, ¿no? Pero hablando un poquito en serio, pues es verdad. Sí. Lo de los que nos ponían aquí arriba, claro, si no lo pones esto en castellano, por bueno que sea el juego, yo no los hubiese jugado. Así de claro, me hubiese perdido grandes maravillas, ¿no? Y bueno, acaba pues eso, hablando un poquito de... Luego también nos dan pues un poco las claves del éxito de Lucasfilm. Te lo hago un resumen rápido. Es que ponían mucho interés y mucha gente, por ejemplo, te veían, por ejemplo, 8 tíos en solo para los gráficos, ¿no? El apartado de gráficos en depende qué juegos. 8 tíos. Aquí a veces un tío en un garaje te hacía un juego, que igual eran grandes juegos, ¿no? Pero bueno, que invertían mucha pasta, entonces son productos de calidad, tienen que ser más caros, está claro, ¿no? Y finalmente nos habla un poco, nos hacen historia de Lucasfilm, pero en el apartado ya de cine, ¿no? Que llevaban en ese punto, creo que un dato importante es que en ese punto, marzo del 90, llevaban ya como unas 10 películas y 6 de ellas ya eran, habían sido ya éxito mundial, de las más exitosas prácticamente de la historia. O sea, que esta gente lo que tocaban, sabían lo que se hacían y tenían billetes. Habla del caso este de Star Wars, ¿no? Que George Lucas creo que se pasó 2 años ahí picando las puertas y nadie lo hacía ni caso, ¿no? ¿Qué es eso, no? ¿Eso qué es? Y fíjate, sabemos el final del cuento, ¿no? Pues nada, esto es un poco el resumen, que creo que Carlos tiene bastante que decir sobre todo esto, que es bastante fan, ¿no? Por lo que nos has comentado, Lucasfilm, ¿te suena esta compañía, Carlos, de algo?
Sí, vamos, ¿sí? yo creo que esto nos pasa casi todo, ¿no? Lo que vivimos aquella época de comienzo, ¿no? De esta aventura gráfica, la verdad es que nos voló la cabeza como este tipo de juegos, porque sí que quizás es lo que habéis comentado, de que no son los inventores de la aventura gráfica, ¿no? Porque
no sé, yo es que lo dicen aquí. Ya...
Sí, claro. Ya, bueno, pero tampoco había mucha información en aquella época. Lo mismo vale, le pregunta a Micromanía que quién era Sierra y lo mismo no se acuerdan. Porque Sierra ya estaba trabajando, ¿no? Con los
juez y todo. Estás quemado con esta gente, ¿eh? Todavía. Por ahí. Te duele que lo de la foto aún. Se te ve. No, no, porque tienes razón, ¿eh? Perdona, que te he cortado, Carlos. Sigue.
Y entonces, pues, lo que. A mí sí. Yo jugaba a ambas aventuras gráficas, pero yo creo que ni punto de comparación, al menos para mí, lo que eran las de LucasArts con las de Sierra. Sobre todo porque el cómo era jugable, ¿no? Las de Lucasfilm, las de LucasArts, ayudaban mucho al jugador, ¿no? No tenían estas cosas injustas, no como tenía algunos juegos de Sierra, en que si te faltaba algún objeto del principio del juego, pues luego no te dabas cuenta hasta el final del juego y tenías que volver a empezar y cosas así, ¿no? Entonces, LucasArts siempre intentó apostar por eso, ¿no? Por la buena experiencia del jugador. Entonces, en los juegos no podía morir, ¿no? Era muy complicado. En los primeros sí que tenían algunos pequeños fallos y tal, pero luego hizo eso como su seña de identidad, ¿no? Que los juegos eran para divertirse y si te bloqueabas, pues lo que tenías que hacer era dejar ese día el juego, comentarlo con tu compañero en el colegio, ¿no? O donde fuese, y el día siguiente intentar cosas nuevas, ¿no? Ese era un poco el concepto que tenía LucasArts.
Tal cual. No, es que a ver qué vamos a contar. Bueno, aún todavía no hemos empezado porque por esto que hemos comentado, ¿no? Aquí todavía no han llegado, por lo tanto, ya lo intentamos. Bueno,
Maniac Mansion sí que estaba ya, porque además ese tuve yo la suerte de tenerlo, porque yo el Commodore que tenía era con disquetera, claro, y uno de los juegos que tenía era Maniac Mansion.
Uh-huh. Pero ese en Commodore ya había salido en castellano también, esa época.
No, ese fue el problema. Claro, lo tenía en inglés. Entonces, algo ayudaba, ¿no? Porque, claro, lo que sí que no te podía meter era un conversacional en inglés.
Claro.
Pero al menos como tenías el SCUM, ¿no? El interfaz, pues los verbos más o menos te sonaban y si no los podías buscar en el diccionario, era mucho más manejable.
Algo más intuitivo, pero claro, es, al menos en mi caso, yo creo que para muchos igual, ¿eh? Sobre todo por el idioma, es que aunque estuviesen, te llegasen de cualquier manera, ya no te digo ni entienda, ¿eh? Dejémoslo en que te llegaban, ¿no? Dejamos ahí que te llegaban. Si estaban en inglés, para mí ya está, era una barrera. Pero sí que es cierto que con el SCUM, este tipo, con los verbos abajo y tal, la imagen arriba, pues ya se podía hacer algo, pero bueno, yo si no estaba en castellano, nada. Y esto empezó a partir de ese verano, ¿no? De aquí unos meses ya empiezan a pues eso, ¿no? Con esto hemos comentado de Herve, cuando Herve supongo que ve aquí y dice aquí
hay negocio,
hombre, aquí hay negocio, esta gente son buenos, vale, que igual tienen que vender el juego, no sé si costaba el Indie, el Monkey, todo esto en Amiga, que te podía costar 6,000-8,000 pesetas, ojo, ¿eh?
Costaba mucho, porque yo no recuerdo que no los pude comprar.
Claro, no, es que era una pasada, ¿no? Entonces, claro, si vas a pedir esa pasta por un juego, pues tiene que estar muy justificado, en este caso lo estaba, es que claro, sí. Este juego valía la pena igual gastarte esas 6,000 pesetas en un Monkey, en un Indie, que no igual en 7 juegos de aquella manera, en cassette, que dices, bueno, es que me han durado una semana, y ahí tenía el juego para todo el verano, ¿no?
Pero por ese precio, pues las personas que los compraban, pues claro, eran gente mayor que nosotros, además estaba dirigido o podían jugarlo en este caso o ser atrayente para gente también mayor. Supongo eso, a nosotros nos llegó de aquella manera, nos llegaron todos. Pero en la última Retro Gamer he visto aquí, hay un reportaje sobre Herve y tienen una foto. Y explican también que incluso intentaron, y de hecho consiguieron con mucho éxito, vender estos juegos a través de kioscos. Y he visto una foto con el coleccionable de kiosco donde aparece el Indiana Jones y no era la última cruzada, era el... me parece que era directamente...
Atlantis.
Sí, me parece que era directamente el Fate of Atlantis, ahora no estoy seguro. Pero sí que el precio era 995 pesetas. Yo he flipado porque en el momento no lo vi, supongo que sería mucho más adelante cuando ya el juego estaba más que petado que aprovecharon para sacarlo a ese precio, pero era un precio por el que quizá lo hubiéramos podido comprar cualquiera, como cuando sacaban los de 875 pesetas. Y hubiéramos tenido un original que empecé, tuve exactamente 0 originales.
Sí, no, como la mayoría en la época, pero bueno, esto es simplemente un pequeño anticipo, no nos vamos a calentar mucho con Lucasfilm porque no acabaríamos, ya están a punto de llegar, hay ganas por parte de los oyentes y por nuestra parte todavía
todavía más. Bueno, también nos ha comentado Carlos, ¿no? También fuera de micro, que también es súper fan de este tipo de juegos, porque como bien ha dicho, es que nos estalló la cabeza cuando llegó esto. Eran películas, parte del éxito, aparte de su calidad innegable, la pasta que metían, la gente que dedicaban al aspecto artístico, es que luego aparte era ese enfoque como películas, ¿no? Claro, venía de Lucasfilm, ¿no? Y era, pues eso, era una película. Para mí eran películas interactivas en las que yo era el prota, así de claro, ¿no? Y los gráficos eran mejores que la realidad. Yo lo veía todo ahí perfecto, ¿no? Y claro, era la primera vez que tú eras el prota de una peli, ¿no? Perdona, Carlos, ¿decías?
Sí, sí, no, te iba a decir que yo tengo exactamente la misma sensación que estás comentando. Tenía la misma sensación.
Sí, sí, por primera vez pasabas, sí, que en videojuegos eras el protagonista de juegos, ¿no? Pero aquí ya pasabas a ser el prota de... Es que eras Indiana Jones, hostia. Es que
era una aventura.
Exacto, es que eras Indiana Jones y no era aquello de jugar 10 minutitos y era una cosa que te duraba en el tiempo, no era la partidita, que está muy bien. Me gustan los juegos de partida rápida, soy un enfermo del Arkanoid. Pero esto era otra cosa que no borra a lo anterior, ¿no? No tiene por qué. Es otro género en el que a mí me estalló la cabeza también. Yo, vamos, desde siempre en las aventuras gráficas, desde que entraron, hostia, es que he flipado con ellas, ¿no? Y el bombazo al principio fue más gordo, ¿no? Luego ya como todo te vas acostumbrando. Y bueno, en Estados Unidos ya lo estaban disfrutando y aquí Herbe tuvo lista y a partir de verano ya no está el primero y esta vez sí, Andreu, ya haremos el comentario sin borrarlo ni nada, ya lo podemos tirar para adelante, ¿no? Como aquello que hicimos, el amago aquel que lo tuvimos que tirar a la papelera al final. Por mi parte, tengo finiquitado este informe de momento, porque si no paro estaríamos aquí. No sé si os queda alguna cosita, Carlos, que comentar, Andreu.
Lo que estás diciendo es que si seguimos con el tema no terminamos.
Exacto.
No vamos.
Muy bien.
Pero bueno, pues nada, vamos a seguir con la revista.
Perfecto. Seguimos con la revista. En este caso vamos a Punto de Mira de PC. Y tenemos por aquí Budokan, un simulador de artes marciales. Lo que vendría a ser un Street Fighter, pero realista y muy técnico. En este caso, con modalidades reales, diferentes modalidades de artes marciales. Podemos hacer aquí karate sin armas, o podemos hacer kendo con una espada de madera, podemos utilizar también nunchakos, o incluso un palo también de madera que se llama bo. Y es un juego muy completo en el que podemos practicar todas estas modalidades, donde hay un montón de movimientos posibles. Muy técnico también, porque debes conservar la energía. Tenemos no solo tu energía, sino este ki que le llama ki, que es como esta fuerza interior que cada vez que te mueves, cada vez que golpeas, también baja y tienes que conservarla. Bueno, es un juego en el que te tienes que entrenar por aquí en todas estas modalidades para acabar pues en un campeonato real en este pues estadio en Japón, en este Budokan. Carlos, nos comentabas tú que este era un juego que sí en su momento jugaste y te gustaba. A ver si nos puedes comentar algo sobre él.
Sí, a mí pues, históricamente siempre me ha gustado mucho los juegos de este tipo de peleas, ¿no? Tipo lo que en aquella época era el Exploding Fist, el International Karate. Y la verdad es que cuando aparecí este, la verdad es que me sorprendió mucho, sobre todo el aspecto gráfico, ¿no? Porque creo que esto ya era versión VGA.
Eso es.
Y la verdad es que esto aprovechaba bastante lo que era esa paleta, ¿no? que empezaba a asomar en el PC. Los de Amiga y los de Atari ST ya habían podido disfrutar de eso, pero yo todavía no. Y la verdad es que además el juego era muy completo, ¿no? Con todo eso que estás comentando, de que primero teníamos como que entrenarnos, ¿no? Todo el tema de las distintas herramientas y armas que había. Uh-huh. Y lo que sí que lo que era un poco complicado de entender al principio era ese tipo de combate, ¿no? Por lo que decías, que no, aquí no era ir a lo loco o pegar y rápidamente a por el oponente, sino que tenías como que medir mucho tus movimientos para luego conservar también esa barra de energía, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que cada vez que veo pantalla o sale este juego en una conversación, la verdad es que siempre me entran ganas de volver a jugarlo. Uh-huh. Y tiene que pasar ya poco tiempo para uh-huh. volver a cargarlo y poder volver a disfrutar este juego. La verdad es que me encantaba mucho, sobre todo a nivel gráfico, lo que más recuerdo.
Sí, como comentas, esta versión de VGA, yo he probado también la de PC y la de Amiga. Y realmente me parece que la versión de VGA es superior a Amiga. Aquí ya es cuando empezaba a cambiar también un poco la balanza, ¿no? Hasta este sí, punto...
Frena.
PC...
No te pases.
PC hasta EGA.
Se ha venido arriba ahora. Hasta... Bueno, como no tuvo la Amiga, está quemado también. Sigue.
Hasta EGA, bueno, claramente Amiga... Además que Amiga era una máquina hecha para jugar. PC le costaba con los juegos. Yo creo que al final sí que le cogieron el pulso, pero había muchos juegos, no sé si era difícil de programar. Me parece que es una máquina que no está hecha para videojuegos. De hecho, hace poco leí un libro de cómo se hizo Wolfenstein 3D y explicaba, no sé si era Romero o Carmack, de hecho me parece que es un libro que está hecho por ID Software y explican en detalle cómo lo programaron. Y era una lucha contra una máquina que no estaba preparada para nada para hacer videojuegos. Entonces, mil trucos y mil maneras para poder sacar un videojuego en esta máquina, que sí que tenía procesadores muy potentes de cálculo, pero que eran muy complicadas de dominar para videojuegos. Y yo creo, Jesús, que aquí ya empezaba a cambiar la balanza, ¿eh? VGA era ligeramente superior a Amiga.
Ni idea, yo es que he estado con el Amiga hasta hace 2-3 años, que me he comprado un PC, digo, oye, pues mira, tampoco están mal estos cacharros, ¿no? No, pero hombre, que evidentemente ya se empezaban a ver cositas, lo que pasa que, claro, aquí en España pues siempre hemos ido un poquito más despacio, ¿no?, en lo tecnológico, y entonces igual por ahí ya sí lo que dices quizás sea cierto, pero aquí es que empezaban a asomar la patita los 16 bits, aquí todavía estábamos liados con los 8 bits. Entonces la Amiga ya todavía tenía que petarlo en España, ¿no? Pero sí que es claro que es cierto, hombre, el PC a la que le fue cogiendo el ritmillo esto con estas nuevas tarjetas VGA en adelante, claro, es otra historia, luego ya sabemos cómo acabó el cuento, ¿no? Pero sí, desde luego este juego, como dice Carlos, en PC, claro, es espectacular. Quizás mejor que en Amiga, no lo sé. Yo lo jugué, este venía en el pack que yo tuve, que me imagino que mucha gente que tuvo Amiga que nos escucha actualmente, tuvo ese pack que venía el Amiga sin monitor, pero venía con el Deluxe Paint 2, el Deluxe Video, el Deluxe Music, y luego venía el Budokan y el After the War, y el AMC. Ese era un pack bastante conocido, creo, al menos, yo he visto publicidad por algún lado, es el pack que venía aquí, al menos que me compraron a mí, ¿no? Entonces tenía esos juegos, claro, entre los que te he dicho, After the War, el AMC, sobre todo el AMC era más fácil. Es cierto lo que dice Carlos, es un juegazo, ¿eh? Pero yo te voy a ser sincero, no lo toqué mucho, ¿eh? Claro, yo es más simulador que arcade, sí, en este caso, no es solo, pues eso, al tuntún, como un Street Fighter, juegazo, por cierto, este tenías que pensarte más la jugada, la parte que habéis comentado de entrenamiento es básica en este juego, es básica porque luego tienes que ir al torneo este en Tokio, ¿no?, en el estadio Budokan, y claro, y ahí participas en todas estas cuatro modalidades que has dicho tú antes, Andreu, pero son 12 combates y no puedes usar más de cuatro veces la misma, no es que digas, mira, yo me hago aquí un máquina en karate y ya está, y les gano a todos haciendo karate, ¿no? Te obligaban a tocar diferentes disciplinas, bueno, de hecho todas. Entonces la parte inicial, la primera parte de esa que se ve como en un dojo, ¿no? Bueno, a vista aérea, que está como en unos jardines y tal, ¿no? Entonces tú vas a un sitio u otro a entrenar. La parte de entreno en este juego es imprescindible, porque es un juego muy técnico. Y no solo tienes lo que comentabais, tienes la barra esta de, pues eso, de energía, dijéramos, de resistencia, y luego tienes la barra esta de ki. Cuando decías lo de ki, digo, estaba aquí viendo Bola de Drag, aquí detrás. Dragon Ball, ¿no?, el Goku, con su ki, y bueno, pues eso, ¿no?, la fuerza vital, ¿no?, en la que va variando. Entonces tú tienes que seleccionar en qué momento es el más adecuado para hacer un ataque, porque igual, aunque estés muy bien posicionado, todo muy bien, pero no tienes apenas ki, quizá valga la pena esperar un momento, unos segundos, para hacer ese golpe que te valdrá cinco veces más, ¿no?, le quitarás mucha más potencia. Es un simulador, este no es un arcade, prácticamente es un simulador. Y requiere echarle horitas de vuelo, y a mí en esa época lo que me apetecía era coger a este hombre, la MC, ir corriendo por el campo, corriendo en el aire, incluso cuando saltaba, y matarlo todo, ¿no? Quizá me pilló un poco pequeño este juego, no me llamó mucho la atención, pero admito que es un juegaco.
Micromanía le pone un 9. No sé si da un 9 de los de verdad o un 9 de los que de Micromanía, ¿no? Pero bueno, el 9 ahí está.
Yo creo que es merecido, es un género también que es eso, te tiene que gustar. Yo, como comentaba Carlos, juegos así tipo Exploding Fist, yo en 8 bits me encantaban, y me encantaba jugarlo a dobles con alguien más, porque era un juego muy, muy técnico, con mucha variedad de golpes, con posibilidad de también de parar los golpes, y a un ritmo que puedes ver el golpe que te va a hacer el enemigo y puedes reaccionar. No sé, me gustaba mucho este tipo. El Budokan no lo había jugado. De hecho, hay versiones de 8 bits. He estado mirando también la versión de CPC y se parece muchísimo al Exploding ¿sí? Fist. No sé si utilizaron los mismos sprites incluso.
No,
porque
bueno,
se parece no muchísimo los sprites del Karateka, digamos.
Bueno, quizás se inspiraron, ¿no? En esa época había mucha sí. inspiración. Pero bueno, Carlos, ¿tú que le diste más caña al Budokan este? ¿Llegaste a ver a Godzilla paseando por el...? No, no es broma, ¿eh? A
sí,
Godzilla,
sí, lo he visto.
Se le llega a ver, no sé si por detrás, yo no lo he visto, lo he leído.
Ah, pues no recuerdo para nada ese detalle.
Yo lo he leído. ¿Tú, Andreu, lo has visto?
Sí, sí, lo he probado, sí, sí. Es cuando estás en el Budokan, digamos, cuando ves el estadio, no tocas ninguna tecla para no entrar, y de hecho es una sombra, no sé si te has fijado, al final de todo están los edificios, se ve como Tokio los edificios, en un color como un poco, un lila diferente del fondo del cielo. Y ahí se ve como una sombra Godzilla que entra, duda por ahí y vuelve a salir. Pensé que era algo más, digamos, bestia, pero es solo ese detallito que si no te fijas, es que es una sombra, porque se mueve y entonces te llama la atención.
Me termina por decidirme para volver a jugarlo.
Claro, eso es. Yo lo leí, también tenía, mira, ya me he pillado el toro, ¿no? Y no lo he podido probar, pero digo, no sé. O sea, que tú no lo viste en la época esto, ¿no, Carlos? Este Godzilla, esta sombra que dice Andreu, ¿no?
Si lo vi, no me acuerdo.
Me no, te acordaría. No, porque tienes que estar mucho rato a esperar ahí en la puerta, Andreu.
Pues la verdad es que no mucho. Yo lo que no sabía bien dónde era, estuve esperando primero en el jardín este que dices tú, ahí donde están todos los dojos.
Y ahí no
es. Y ya vi que ahí nada, estuve como, no sé, más de 5 minutos y dije no, no debe ser aquí.
Y pasé luego. No, ¿qué haces ahí sentado delante del monitor sin hacer nada? O sea, ya es que ni juegas, ya te quedas
no, decidete por una puerta, ¿no? Decidete por una puerta ya.
Decídete claro, ya, hombre. Y iba haciendo otras cosas y digo, ¿me lo he perdido o qué? ¿Me lo he perdido o qué? Luego puse el en el Budokan y de hecho, no sé si hay que esperar mucho. Porque, como te digo, estaba haciendo otras cosas y digo, ¿dónde está Godzilla? ¿Dónde está Godzilla? Y es que es tan sutil esta sombra de detrás que de repente pensé, ostras, es que a lo mejor ha salido ya 2 o 3 veces y no me he fijado.
No lo has visto. Sí, sí. Bueno, un detallito ahí que había leído, mira, ahora tú nos comentas cómo se ha de ver. Igual la gente, entre que es un juegaco y Godzilla, que como bien dice Carlos, si no lo tenías claro, pues tienes a Godzilla como extra para volver a este Budokan. Juego súper técnico, muy bien hecho, pero que si esperas un Street Fighter, olvídate.
No,
es otro género casi prácticamente. Los dos son de lucha, pero no, bueno, un simulador y un arcade. Es que aquí tienen los dos ejemplos bastante claros, ¿no? Ambos igual de buenos, ¿eh? Pero bueno, cada uno tendrá su público, ¿no?
Sí. Carlos, no sé si tú recuerdas de la época, porque me ha pasado a mí que cuando entrenas sí que puedes caminar, avanzar hacia adelante o hacia atrás. Cuando estás en un combate no puedes caminar, tienes que ir como dando saltitos para avanzar o retroceder. Me extrañó bastante, pero creo vi algún vídeo por YouTube y también vi que la gente pues avanzaba así a saltitos, así que no era que me faltara o no controlara alguna tecla o algún movimiento. No sé si recuerdas esto.
No me acuerdo. Sé que tenía un montonazo de movimientos, sí. Y entonces a lo mejor es cuestión de eso, de que en vez de existir los movimientos de avanzar y retroceder, por los estén sustituidos por otro tipo de movimientos de ataque o de defensa. No me acuerdo de este detalle.
Bueno, pues por mi parte ya lo tendría, si queréis seguir avanzando.
Sí, pues si os parece bien, nos vamos a la página 32 y Xenon 2. bastante, bastante conocido, ¿no? Un shoot'em up, bueno, tampoco aporta nada nuevo. Bueno, sí que tiene sus detallitos, ahora pasaremos a comentar, pero bueno, un shoot'em up correcto. No sé si es que yo ya en esa época, o actualmente, ya he visto muchos shoot'em ups, y claro, tampoco es unos gráficos espectaculares, yo este lo he probado en Amiga, ¿no? Bueno, Xenon 2 Mega Blast tiene 5 fases, ya te digo, en Amiga, con su final boss típico, no es que inventen nada nuevo. Compras power-ups en una tienda al que puedes acceder de vez en cuando, también te encuentras power-ups por el camino. Bueno, hasta aquí bastante típico todo, ¿no? Algo que lo diferencia un poco, bueno, aparte de su musicón, tiene una música espectacular, que supongo que la estarás pinchando ahora, ¿no, Andreu? La edición ahora sí. Se está escuchando de fondo, me calle, pues es una canción brutal. Ahora comentaré algo más sobre esa música. Bueno, un detalle que tenía bastante peculiar este juego, aparte de sus graficazos, ¿eh? eso sí, tal cual, es que podías echar el scroll un poquito, es en vertical, no lo he comentado, quizá, ¿no? Va en vertical hacia arriba, típico, pero podías echar el scroll un poquito hacia abajo, que esto es algo que yo no recuerdo, ¿no?, de ningún juego. No es que sea multi-scroll, dijéramos, sino que si tú tiras para abajo te permite bajar
retrocede
un poquito. Sí, exacto, retrocedería un poquito, ¿eh? No todo lo que tú quieras, ¿eh?, sino un poco, porque hay algunas fases en las que yo no he llegado a ese punto, pero que es incluso un poquito laberíntico, entonces igual si te metes en un sitio que no acabas de poder salir, puedes tirar un poco hacia atrás, pero hay poco margen, ¿eh? No sé, ¿en qué juego era que teníamos lo mismo, pero en el lateral? Que te dejaba
a los laterales hay varios que shoot'em ups que hemos ido probando que han aparecido por aquí en Micromanía. Ahora no recuerdo, Flying Shark creo que era uno de ellos, pero
es que no hemos comentado que otro más. Sí, no sé si eran TurboGraf, alguno que comentamos en TurboGraf que tenía ese extra que no tenía en el resto de versiones, que te permitía ese juego un poquito a la derecha, ¿no?, que ampliaba más el scroll. Aquí no es que te amplíe el scroll, porque tú sigues teniendo el mismo espacio para jugar, pero sí que puedes retroceder un poquito. Bueno, es algo que llamaba bastante la atención. Los primeros 4 niveles, con su final boss, el jefe final incorporado, tiene una especie de ambientación orgánica, por decirlo así, un poco de bichejos vivos, ¿no?, como de naturaleza, ¿no? Y la última, el quinto nivel, sería como una ambientación más mecánica, ¿eh? Todo, más robots, más de, bueno, es una curiosidad y tal. Ambos, bueno, prácticamente todo el juego es de ambientación no orgánica, ya te digo, unos gráficos espectaculares, pero luego no sé por qué ese cambio en la última fase, bueno, tampoco que varíe radicalmente, ¿no?, el aspecto, pero curiosamente pues pasa a ser, pues eso, metálicos, porque en la última deben ser más chungos, ¿no?, que los bichos, ¿no? Y bueno, y empiezas con 3 créditos, de 3 vidas por crédito, no es especialmente difícil, como todos estos juegos, a la que avanzas un par de pantallas ya te vuelves loco, ¿eh? Tienes que ser J. Gonza, alguno de estos, que la toca mucho, porque se empieza a complicar, pero bueno, yo creo que al principio te deja bastante jugar, no es de estos que empiezas que te echan a los 10 segundos, que dices, yo es que esto es injugable, no, este tiene una curva de dificultad, creo que correcta, pero enseguida la que se complica, tienes que ser bueno o tener mano en este tipo de juegos, ¿eh? Mira, me pareció, al principio lo vi, uy, qué fácil, ¿no? Para que yo avance, y enseguida la que avanzas un poco se empieza a volver loca la gente, empiezan a venir muchos malos y tal, ¿no? Y nada, sobre la música, en Amiga es tremenda, ¿no? Es el Bomb the Bass, ¿no? De un disco que se titulaba Into the Dragon, de 1988, y es una adaptación de una de las canciones, músicas que se utilizó en la película de Asalto a la Comisaría del Distrito 13, de John Carpenter. Esa película es del 76, entonces la música, hombre, tú pones la de la peli y está más guapa, ¿no? Pero la adaptación que se hizo, al menos en Amiga, es muy tremenda, y espero que la estés poniendo un poquito, porque es muy buena. No te voy a decir como la original, tú pones la, es que he escuchado la banda sonora en YouTube de esa película de John Carpenter, y realmente es que es muy pegadiza, ¿no? Pero la versión de Amiga es tremenda, tío, se escucha espectacular.
Sí, te pondré alguna también de CD32, de Amiga CD32, porque yo creo que esa es debe ser tal cual, las he estado escuchando, y son raps y hip hops con voces, y como si fuera la canción directa reproducida en el CD. Me imagino que esto es solo para la versión de Amiga CD32.
Sí.
Que la de Amiga ya está bien, ¿eh? La música...
Sí, sí, la de Amiga, pero claro, yo escuché, las puse las dos, ¿eh? Y sí, se nota que es de ordenador la segunda, pero bueno, que está, tiene su encanto también, ¿eh? Depende a quién le puede gustar más incluso. Sí. La otra ya es canción tal cual, que me imagino que es lo que has dicho ahora, ¿no? En la DC-32, pues habrán metido la pista seguramente pagándole los derechos que corresponda a John Carpenter, ¿eh? Seguro, no sé cómo funcionaría la cosa, me lo puedo imaginar, pero me lo puedo hacerme una idea, ¿no? Pero es que la canción es muy buena, ¿no? El bomb de bass, ¿no? Es genial. Y nada, simplemente comentar el final del juego al que yo he llegado en la versión de YouTube. El que no le cueste mucho este juego, que lo pruebe en la versión de YouTube, ya verás cómo es más fácil llegar al final. Abajo hay una barrita, con el ratón pinchas y ya está. Y este juego es recordado, entre otras cosas, por su lamentable final. El final, después de haberlo dado todo en estas cinco fases, de haberte dejado ahí la salud y varias exnovias por el camino, seguramente, para acabar esto, pues nada, salía el tío, el que te ha estado vendiendo objetos, el de la tienda, entras en la tienda y el tío te dice en inglés, yo lo tengo aquí traducido, dice, de la época que yo sabía inglés, ahora ya lo he tenido que traducir, claro, y dice, bueno, eso es todo, espectadores, no olvides apagar tu set y fue lo suficiente bueno para ti y ya está, y te vuelve a salir el menú. Esto es... el final, uno de esos míticos finales que a mí me gusta a veces poner finales de YouTube porque a veces flipas en colores, ¿no? Y este lo ponía específicamente, lo leí por recordado por ese final, no tenía ni idea, ¿no? Y lo he puesto y digo, sí, sí, tal cual, ¿eh? Te sale el tío, te comenta esta frasecita y venga, y vuelta a empezar. Bueno, ¿alguna cosita, Carlos, Andreu, que queráis añadir de este Xenon 2?
Bueno, yo creo que lo ha resumido bastante bien lo que es el juego. Sí que es verdad que eso, dependía de cómo te pillaba este juego, si ya estaba muy sobrecargado o muy saturado de este tipo de juego o no.
No,
si
es gustaba, bueno, ojo.
Sí, si te gustaba más o menos a mí, yo creo que no estaba muy saturado y la verdad es que a mí me encantó porque para mí era como tener un arcade en casa. O sea, que el juego, la conversión...
¿Para que lo digas tú eso?
Sí. Pues era como volver a tener un arcade en casa.
Vale. Sí, no, realmente tiene nivel. Lo que pasa es que, bueno, no, ya te digo, igual es que yo ya estaba un poquito más saturado y es otro gran juego, otro gran beat'em up, shoot'em up, que tenemos aquí. Sí. Tampoco, pero sí, tiene muchísimo nombre. O sea, Xenon 2 es bastante recordado, ¿no? Pero quizá no sea yo el más adecuado, no sea tan fan, ¿no? No sé si tú, Andreu, o este en concreto...
No, en el momento no había jugado. Lo que sí veo que respecto al Xenon 1, ¿no? Pierde este otro vehículo terrestre que quizá hacía diferente. Hacía un shoot'em up diferente, que podías ir cambiando del vehículo terrestre a la nave. Sí, en este caso esto lo ha perdido, pero me ha parecido casi más divertido el Xenon 2 que el Xenon 1. Porque, pierde la originalidad, pero como shoot'em up está realmente bastante bien.
Sí, pierde ese toque. Realmente este juego se podría haber llamado de otra forma. Sí. El Xenon 2 tendría que haber mantenido un poco ese estilo de juego que tú bien has apuntado ahora, ¿no? Pero bueno, es Xenon 2. Y bueno, decir que al menos eso, por lo que te comentaba, que al principio no es tan jodido, una de las cosas es que no mueres al toque, imprescindible en un juego de este tipo, ¿no? Ni, sobre todo, en chocar contra las paredes, porque aquí vas a ir dando los laterales rápido, ¿no? Y aquí, bueno, tienes tu típica barra de energía y no mueres al toque. Eso hace que te permita jugar en otros juegos de este tipo. No está ni bien ni mal, ¿eh? Yo te doy mi opinión. Un juego de este tipo, un shoot 'em up, si mueres al toque, mal asunto. Al menos aquí podrías ir chocando con una cosita otra, tienes bastantes power-ups por el camino, vas recogiendo monedas para entrar en la tienda. Bueno, ya te digo lo que acabo de comentar, no es que no han inventado nada, pero han hecho un buen juego, un buen shoot 'em up, que creo que el que más lo ha disfrutado aquí creo que ha sido Carlos.
Sí, yo lo disfruté mucho. Sí que es verdad que, como dices, no aporta nada nuevo, pero es que, claro, a mí me pilló cuando yo tenía el PC ya con la VGA. Entonces, claro, todos los que había, con los que tú ya te habías hartado en Amiga, yo no lo había disfrutado. Entonces, por eso a mí me pilló este Xenon 2 con los brazos abiertos.
Un juego que, además de salir en todas estas versiones que comentamos en 16 bits, también salió en consolas, en Master System, Game Boy y también en Mega Drive. Una consola muy similar o con una arquitectura, un procesador igual que el de Amiga, tal como nos comentaban también este mes en los comentarios en iVoox, todas estas conversiones Amiga Mega Drive que eran realmente fáciles y que yo siempre te digo, Jesús, y aquí también me ha parecido quizá no tan marcado como en otras, pero sí que los veo más ágiles o que responden mejor los controles en Mega Drive, a pesar de que, como comentabas, la música es inigualable. Mega Drive no puede tener, a pesar de tener su encanto la música, no, en este caso no le llega a esta versión de Amiga, que es increíble, como dices.
Acepto entonces tu palabra de que es mucho mejor en Amiga este juego.
Es música.
Es música, es que no te he entendido. Estaba
cambian también los colores. En Amiga son como colores más vivos, más saturados que en Mega Drive. Mega Drive no lucía precisamente por su cantidad de colores. A comparación con otros 16 bits, obviamente era un maquinón, y a comparación con lo que había en la época, flipábamos. Y nos parecía como el arcade, tal cual, ¿no? Pero visto en retrospectiva, o en comparativa, se ven los colores. Es una máquina que pierde siempre en cuanto a colores.
Sí, no, desde luego. Pero bueno, yo me quedo con sobre todo esa versión, esa música, ¿no? En Amiga, espectacular. Por cierto, Carlos, tú que lo tenías, dices, en PC, una de las curiosidades es que es la única versión en la que la música sale por defecto apagada. O sea, porque se ve que taladraba un poco, la cosa. Entonces, es la única que sale dispone de la música también, por supuesto, pero es la única que sale con música off, solo con los FX. Si la quieres, la tienes que poner tú. En el resto... de versión.
Eso igual era porque salía por el speaker, claro, en vez de por tarjeta. Claro, no, claro, es que el speaker taladraba igual el juego que pusiera. O sea, no llegaba al Viper del ZX Spectrum, pero había algunos juegos que el speaker era... Escuchar la música por el speaker del PC era un auténtico dolor.
Bueno, no sé, igual a Andreu le parecía mejor el speaker que la música de Amiga en general.
No, ya sabemos.
¿También es mejor el speaker o no?
Como comentas, de hecho, el speaker del PC era peor que los de 8 bits, no del ZX16 que comentas o anteriores, pero sí que a partir del Spectrum 48128, los Amstrad, el sonido era mejor incluso que el PC, porque solo podía emitir aquellos bips. Eso sí, cuando llegó la Sound Blaster, ostras, a mí tiene esa...
cambió todo.
Es que ya tiene un encanto.
Con la Adlib ya empezó a cambiar la
cosa.
Y la Sound Blaster ya lo revolucionó.
Sí, es que tienen, además, es un encanto, porque son muy particulares las músicas. Para mí, incluso totalmente ligadas a lo que hablábamos de Lucasfilm, ¿no? Es poner el Monkey Island, y es inseparable para mí de esa música tan particular de la Sound Blaster.
No, genial. Monkey, por supuesto, el banda sonora con la Sound Blaster, pero ojito, es de los pocos juegos, el Monkey 1 al menos, en que en speaker suena bien. Yo creo que es lo único que se ha hecho en PC que en speaker suena bien. La melodía del Monkey 1 es, no sé si la recordáis, pero es muy, muy meritoria. Como hicieron que aquello sonase bien. O sea, era posible, ¿eh? Imagínate.
Sí, pero sí, bueno. Sí. Cuando hay gente con talento, incluso con eso, con el propio Viper del ZX Spectrum, se podían hacer muy, muy buenas músicas, ¿no? Como el propio Gominolas o gente como Ben DeAglis, y hacían muy buenas músicas. Pero cuando no hay ni interés ni talento, pues luego pues salían otras cosas que al menos eso, que tuvieran la opción de apagarlo, estuviera bien, porque es que en el ZX había, no podías apagarlo, no tenía control de volumen. Claro. O sea, hostia. Aquello era un infierno, sobre todo si querías jugar por la noche sin que se enteraran tus padres.
Por eso me imagino que venía esto que comentábamos, ¿no? Esto del Xenon 2, que la música venía por defecto en off. Y oye, si la quieres bajo tu responsabilidad, pues la pones, ¿no? Pero es la única versión
en este
juego.
Jesús, en Mega Drive también viene en off por defecto. Lo probé en Mega Drive y lo primero que me di cuenta, y ostras, ¿cómo es que no tiene música in-game? Me extrañó mucho Mega Drive, todos los juegos tenían música in-game. Y entonces volví al menú y tienes que darle on a la música.
Pues me había parecido leer que solo era la de PC, bueno, pues mira, parece que la de PC y Mega Drive, es raro.
Por razones diferentes, supongo.
Es raro, porque según tú, Mega Drive tiene mejor sonido que la Amiga.
No, yo no he dicho eso, pero
vale,
he dicho que se mueve mejor, que responde mejor normalmente los mismos juegos.
Es que a veces cuando hablas, depende de qué cosas, aprovecho y voy a la cocina a hacer cosas. Y luego vale, no te había entendido. pues nada, seguimos, tenemos Shadow 2 ya liquidado, ¿no?
Sí,
podemos seguir
¿no?
Vamos avanzando, que nos queda ya muy poco tiempo. Como siempre, hemos consumido casi todo el tiempo del programa y ahora estos últimos tres juegos pasaremos así un poco por encima. Pero antes me gustaría comentar aquí en Micromanías, primero, Jesús, te puedes ir a la cocina porque aquí hablan de Stallone y no quiero que metas aquí, nos hablan del cómo es posible que ninguna compañía se haya interesado todavía en realizar un juego inspirado en la última película de Stallone, Tango y Cash. Y ahora te corto el micro porque no tenemos tiempo.
Qué adecuado. Pues mira, ahora que me preguntas. Sí, mejor. Mira, porque me ha pillado el toro y tenemos invitado. Pues si estuviésemos tú y yo solo, sabes que estaríamos 10 minutos hablando de... Ahora no meto, no aprieto.
Vale, dejémoslo. Sobre todo, no, quería aquí pararme en el cuándo, porque dice cuándo producirá Activision para España los mismos programas de Sierra que distribuyen el resto de Europa ahora que están tan de moda. No sabían que Sierra quizá hacía aventuras desde antes de Lucasfilm, pero lo ponían por aquí.
Algunos sí lo sabían, la redacción, sí, quizá, ¿no? O alguno dice, oye, creo que hay otra compañía, que te calles, el becario que no, que te calles, que estamos acabando.
Aquí los que han pagado son
Lucasfilm. Eso. Pues, y los que han pagado el señor Lucas.
Y en la siguiente página también, en estas micromanías, importante también porque tenemos el primer reportaje de Ionexus 7, la primera aventura de Ionexus 7 con los programas del año 2000. Tenemos aquí a Rafa Rueda, que lo tuvimos con nosotros hace justo un año comentando aquí Micromanía. Y ya empieza a tener sus artículos por aquí. Rafa, que como tú, Carlos, pues empezó a enviar estos cuentos. Y a él le hicieron caso, ¿eh? Él tuvo suerte. Sí.
Sí, la verdad. Oye, un saludo, Rafa, que sabemos que nos escuchas. Uh-huh. Un tío de lujo con el que seguimos teniendo contacto, ¿eh? Hace un año ya hace que grabamos con él.
Sí, sí.
Uh-huh. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Oye, pues un saludo, Rafa. Mira, es que dices, Andreu, que es el primer relato suyo que sale. No me sonaba de haberlo visto antes, ¿eh?
Sí, no lo hemos visto antes. Por tanto, empezó aquí su colaboración en este número 22.
En este, ¿no? Hostia, mira, qué curioso, sí. Bueno, pues ya lo tenemos y aquí se va a quedar, durante mucho tiempo, ¿eh?
Sí. Exacto. Iremos, supongo, leyendo estas aventuras que nos va describiendo mes a mes, aquí dentro de Micromanías, como Ionexus 7.
Genial.
Y muy rápidamente, Chambers of Shaolin, las cámaras de Shaolin, otro juego basado en artes marciales, muy parecido a la película aquella de las 36 cámaras de Shaolin, de la Shaw Brothers, con esas películas que también me encantaban de artes marciales. En este caso, pues es un videojuego de pruebas, ¿no? Primero tienes que pasar unas pruebas, como exactamente como en aquella película. Hay diferentes pruebas, pues de equilibrio, de velocidad, de habilidad, donde pues tienes que esquivar golpes de un contrario o esquivar simplemente objetos que te lanzan. Para después de todas estas pruebas, que están entretenidas, ¿eh? Yo he hecho todas estas pruebas, lo que no he llegado es a pasármelas, si no sacas la suficiente puntuación, no pasas ya al combate, que luego ya es esta segunda parte, es más un uno contra uno clásico de artes marciales, como el que hemos visto de Budokan, un poco menos técnico y sin armas, pero de estilo similar. Y no sé si queréis comentar algo de él o queréis que sigamos avanzando ya en la revista.
Este, solo un pequeño inciso, es muy, al menos me parece muy muy similar el estilo, ¿no? Con Budokan, quiero decir que al principio es muy importante el entreno y luego pasas a una segunda parte del juego en la que es más lucha, ¿no? Que salgan en el mismo número de la revista y todo, no sé, veo como que sigue bastante, no digo que sean copias ni mucho menos, porque tú, como tú bien has dicho, aquí no hay armas, es diferente, es más arcade, pero esa primera parte de entreno y la segunda parte de lucha, ¿no? Es muy similar a Budokan en ese sentido, ¿eh?
Sí, pero este es como menos realista, este es algo más fantasioso, el tema de estas pruebas, porque la primera prueba tienes aquí un maestro que con el palo está intentando pegarte y tú tienes que esquivar. Digamos que las pruebas de Budokan te preparan en unos artes marciales reales para ir a combate, y aquí estas pruebas son simplemente juegos arcade que están muy, muy entretenidos, pero sin más, no son artes marciales tan realistas como como el caso de Budokan.
Vale, el otro sería un claro simulador y este más un arcade, ¿no?
Sí,
más o menos, más videojuego, con pruebas más fashion y más sí. peliculeras, ¿no?
Sí, sí.
Vale. Ok. Pero bueno, Carlos, ¿alguna cosa querías comentar o sigo dándole a la revista?
Pues este no tuve yo la suerte de descubrirlo en su época, ¿no? Este era cuando llegaba a estas páginas de 16 bits, pues aquí pues lo único que hacía yo era babear y
cerrabas la revista enfadado.
No, porque a mí me gustaba verlo, ¿no? Me gustaba verlo y la verdad es que me sorprendía con estos gráficos y viendo ahora el gameplay, pues la verdad es que el juego pinta muy bien. Me gustaba ver estas cosas y yo soñaba con que alguna vez pues era posible que pudiera disfrutarlo, pero bueno, ahora ya se puede.
Sí, no, de hecho yo también, aquí todos estos 16 bits, yo aquí todavía iba con los 8 bits. No recuerdo cuando entro en mi casa al PC, pero quizás sería en el 91 o 92 y luego pues era jugarlos en retrospectiva, a recuperarlos desde estas páginas de Micromanía y ya sí que poder disfrutarlos.
Que a mí también me pasaba, también no entró la Amiga, no salió de Commodore y me lo trajo un tío a mi casa,
tardó en llegar.
Tardó en llegar después de vender muchas motos y digo, esto es la solución a mis suspensos, este ordenador con el que me puedo hacer 1000 estudios y de todo.
Contigo sí coló, ¿no? Porque conmigo no coló.
Yo creo que tampoco coló, ya nada más para que me callase la boca y ya está, pero bueno, que no.
Aprenderé
bueno,
inglés con este sí. ordenador.
No, ya se lo dije.
Hablabas tú a tu manera y colaba, ¿no? También.
Claro, digo, ¿veis que se me está olvidando poco a poco? ¿Veis que se me está yendo hasta el acento? Comprarme algo de esto, ¿no? Pero bueno, que tardó un poquito, tampoco demasiado, ¿eh? Pero sí que es verdad que estos primeros números, pues me pasaba exactamente igual que a vosotros, ¿eh? Yo llegaba hasta, como decía Carlos, ¿eh? Llegaba a estas páginas y la veía entre embobado y enfadado, ¿no? A la vez. Digo, madre mía, qué maravilla, es como un MSX, pero mejor incluso, ¿sabes? Impresionante, y mejorar esa máquina es una locura. Yo creía al principio, imagínate mi ingenuidad, que era un MSX3, esto tiene que ser ya otro nivel, y luego, fíjate, que son las cosas. Sigo avanzando.
Dale.
Venga, va, pasamos, que si no, hoy no plegamos, y sí. Carlos tendrá que descansar también, no vamos a decir la hora que es real, ¿vale? La que estamos grabando, pero bueno. Pasamos rápidamente a página 42, punto de mira Atari, aunque debo decir, lo siento, creo que no nos escucha nadie, ¿no?, de Atari ST, porque cuando sale un juego de Atari ST yo al menos siempre lo pruebo en Amiga, porque es que, bueno, la cabra tira al monte, y aquí estamos en punto de mira de Atari ST.
¿Pero llegó el Atari ST aquí a España?
Sí que llegó.
¿Alguien lo tuvo?
Sí, hay gente, pero yo creo que llegó antes que el Amiga... Y entonces quizá fueron esos early adopters que consiguieron ese Atari ST, porque me parece que en cuanto llegó el Amiga, me parece a mí que todo el mundo quería el Amiga, ¿eh? Y Atari ST entonces se quedó como que no acabó de poder entrar, porque cuando la gente ya podía tener un ordenador de 16 bits, ya tenía encima el Amiga y bueno... que me perdonen los propietarios de Atari ST, pero en gráficos, a pesar de que había versiones muy iguales, ¿no? Aprovechaban y te sacaban lo mismo en Amiga, pero era un ordenador que sobre todo en capacidades gráficas pues superaba al Atari.
Sí, muy, muy similares, ¿eh? De hecho hay muchos... No, es que son muy muy parecidos, pero Amiga está un escaloncito por encima, ¿eh? Y no lo digo porque haya sido propietario de uno, pero en un escaloncito.
Que se manifiesten los poseedores del Atari y que os lo cuenten.
Era, sí.
Venga,
ya que hemos hecho amigos, vamos a continuar. Pero era algo parecido como Mega Drive y Super Nintendo, ¿no? Pueden venir las redes y arder, pero... Venga.
Comentario de...
Me gusta la polémica, veo.
Eso
es. Le gusta Andreu, yo estoy aquí callado y no digo nada. Dale.
No, ya está. Ahí me quedo con el tema de los colores y tal, entre Mega Drive y Super Nintendo.
Tu orden sería Super Nintendo arriba del todo, luego un pasito por debajo Mega Drive y otro pasito por debajo Amiga, ¿no? Nos ha quedado bien claro cuál es tu podium.
Sí.
Vale, ya está. No hay más preguntas, su señoría. Pero bueno, curiosamente, en este juego, en el Beverly Hills Cop, creo que no hemos dicho el nombre todavía, llevamos aquí 5 minutos hablando, con el gran Eddie Murphy, en este juego pasa una cosa muy curiosa en la versión de Amiga, que creo que ya pasaba, no sé si era en After the War, que se veía, yo en Amiga he visto los colores demasiado apagados, no sé, lo veo un poco que no sé, que casi que se ve mejor en Atari ST, ¿no? Entonces, en aquel juego, creo que era en el After the War, si no me equivoco, se utilizaba la paleta de colores directamente del Atari ST, entonces quedaba muy oscura, y hace 2-3 años sacaron un parche en la que ya corregían eso, y el After the War se ve en Amiga como se tendría que haber visto, ¿no? Con esos colores vivos, bien, ¿no? Bien. Y aquí, no sé, tengo esa duda, no lo leí en ningún sitio, simplemente me parecía que estaba un poquito oscuro y me recordó ese caso, ¿no? Digo, a ver si es que venía del Atari ST y no está eso solucionado. Pero bueno, simplemente una vez dicho esto, que igual no es así, pero bueno, me ha parecido a mí pues había un poquito oscuro, ¿no? Este juego, lo tuve en su época, ¿eh? No le hice mucho caso. Yo creo que para mí ha sido el juego el que mejor me lo he pasado de este número, ¿vale? Sé que no es un gran juego, en realidad son 4 minijuegos, 4 pequeñas fases, pero oye, estuve hasta el final, ya te lo dije en privado, sí. Andreu, no me lo pude acabar porque no sé qué me pasa en la última fase, que ahora cuando la comente, que en serio, no es excusa, ¿eh? Es la última fase es, mira, me avanzo en una especie de shooter en 3D, ¿no? Como un Doom, después de una mala noche, también te lo digo, ¿eh?
Como un Robocop 3, ¿no? Mejor dicho, de Amiga.
Exacto.
Para que nos hagamos una idea.
Sí. Sería más conveniente esa comparación, solo hay un enemigo en pantalla y tal, pero no sé qué me pasaba aquí con el teclado, que pasaba que cuando daba el disparo, el tío giraba a la derecha, siempre a la derecha. Entonces, claro, cuando tenías el tío delante, el único malo que te salía en pantalla, pues tú le dabas a disparar y el tío disparaba, pero a la vez giraba a la derecha, a la vez.
El retroceso.
Ahí está la explicación. Ah,
ya está, oye, pues ya está. Yo una hora ahí liado. Y el tío disparaba. Entonces, ¿qué pasa? Tú imagínate la secuencia vista desde fuera, ¿no? Tú vas por el pasillo, disparas al colega, pegas un retroceso, como dice Carlos, pero un retroceso lateral. Entonces tienes que dar toda la vuelta sobre ti mismo para volver a pegarle un tiro al tío. Y vuelves a estar girando ahí. El que lo vea desde fuera dirá, este tío está como una regadera, merece morir, ¿no? Y no hubo manera. Luego lo puse en YouTube y eso evidentemente no pasa en el juego. Bueno, no sé por qué, hasta ese punto el juego me fue bien, ¿eh? No lo usé chetado ni nada, fui avanzando. Oye, me estuve casi 2 horas con la tontería, me arregló una noche de esas tontas que tienes por ahí. Digo, oye, pues mira, lo empecé a jugar sin mucho. Digo, uy, este yo en la época no lo recordaba mucho, ¿no? Y la verdad es que está muy bien, yo me lo pasé muy bien jugando. Bueno, empezamos 4 fases. La primera fase es una especie de Green Beret chungo, ¿vale? En el que vas caminando hacia la derecha, matando a todo lo que se menee.
Un Robocop, yo diría, ¿no?
Sí, le pegaría más. Sí. Green Beret es demasiado, le viene muy grande, sí. pero
bueno, rápido, no sé. Green Beret.
Bueno, para que nos hagamos una idea, ¿no? En el que es un 2D en el que vas caminando hacia la derecha, matando a todo lo que se menea, unos almacenes, hay unas cajas, tienes tu scroll parallax, que da el pego, ¿no? Te salen malos por todos lados y tal. Es difícil avanzar hasta que te das cuenta que lo único que has de hacer, o prácticamente, es tirar para adelante.
Sí.
Tú tiras para adelante, y tú lo viste esto, ¿no, Andreu?
Sí, sí, tiras para adelante, vas disparando.
O sea, no te pares para nada. A la que paras un poco, te van tirando dinamita también. Hay bombas en el suelo, una especie de, pues eso, de minas, ¿no? En el suelo y tal. Y bueno, y al final, cuando te das cuenta que lo que tienes que hacer es, no sin más, ¿eh? Tienes que ir disparando, te vas abriendo camino, pero sí, bueno, si te dan, que te den. Tú ves tirando, ¿no? Y entonces te pasas la primera fase fácil cuando averiguas eso. Si te paras a matar a todo lo que te sale, mueres, porque se empieza a llenar la pantalla de enemigos y tal. Bueno, hasta aquí la primera fase, esa especie es más de Robocop, como bien
sí,
dices.
Porque puedes apuntar en diagonal, de hecho vas moviendo, sí, ¿no? En varios ángulos, porque cuando giras como que va aumentando poco a poco, me parece, el ángulo de disparo. Lo sí, que lo encontré un poco lento, me pareció como es un Robocop, pero muy lento el movimiento, no me acabó de gustar.
Algo más lento que lo que es, si lo comparamos con Robocop, sí, sí, es algo más lento, pero tampoco es desesperante, ¿eh? Yo creo que tiene el nivel o la velocidad suficiente como para ser jugable, no es que diga, uff, vaya tela, ¿no? Sí, es un poquito más lento, pero bueno, jugable. Una primera fase típica que hemos visto Robocop y 50.000 más, ¿eh? Tampoco es que aporte mucha cosa. Luego pasamos a la fase 2, que es una especie de conducción 3D, una especie de hard driving.
Sí, sin las piruetas, pero es así como en 3D.
Sí, no, Hard Driven tenía piruetas, es que el mes pasado no llegué a hacer ninguna. Yo no llegué a hacer ninguna, pero
se
bueno.
Se controla un poco mejor, pero también es fácil salirse de la carretera en este. Y bueno, de hecho, los otros coches también son vectoriales, también son así en 3D.
Sí, es bueno, una vez le pillas el truquillo, es muy importante no salirte de la carretera porque te dan 7-8 segundos para volver si no estallas, lo típico, si os paráis en el arcén, recordar que son 7 segundos si no explotará vuestro coche. Y bueno, y nada, tienes que seguir, en este caso tienes que cargarte, disparar a tres camiones. Los dos primeros son relativamente fáciles esquivando a los otros coches que circulan tanto en tu dirección como en dirección contraria. Tú tienes que seguir, pues eso, aparecen rápido, ¿eh?, los camiones. Los dos primeros bien, el tercero ya es complicado porque te va tirando cajas al camino, entonces ya tienes que esquivar los coches que te vienen, los coches que van en tu propia dirección, no salir de la carretera y esquivar las cajas. Y a todo esto disparar al camión. Cuando te pegues una hora, como al final yo me pego una hora casi, ¿eh?, pero me cargué ese tercer camión, ¿eh? Digo, esto no, esto lo tengo que acabar yo como sea. Y disparas ahí después de, no sé, 3, 4, 5 disparos, en el que básicamente tiene que estar centrado en pantalla, ¿eh? Tú le das al botón sin más y si está más o menos centrado, le pega el petardazo y al final explota. Bueno, pues nada, una vez tienes estos tres camiones petados, pasas a la siguiente. Entre fase y fase te van saliendo escenas de gráficas, ¿eh? No scan de lo que sería la película de Super Detective en Hollywood, en la que se basa evidentemente este juego. Te van saliendo escenitas de la peli, gráficos, y luego pasas ya a la tercera fase, que es en los jardines, de una especie de jardines laberínticos en la puerta de la mansión, en la que será la última fase, esa que hemos comentado antes, en 3D. Y nada, ahí tienes que, es una especie, una vista, no sabría cómo decirte, una vista entre aérea, no sé, a medio camino, ¿no? Y tiene un control rarísimo, un control muy raro, en el que realmente manejas un punto de mira o un cursor, por decirlo de alguna forma, lo manejas con los cursores, yo lo jugué con teclado, ¿no? Entonces tú vas, digamos que el personaje persigue a ese cursor que tú vas situando en pantalla. Es un poco raro, tú no manejas al tío realmente, manejas a ese cursor y él lo va siguiendo. Si quieres que vaya más lento, lo acercas más al personaje, mientras más distancia hay con ese cursor, más rápido va. Y bueno, y si le das al botón, dispara. Bueno, hay armas por el suelo, las vas cogiendo y tienes que matar a todos los malotes, a los esbirros que están ahí en la puerta de la mansión, para que no entres. Bueno, una vez le coges el truquillo a este control, que yo creo que totalmente innecesario, no más fácil es manejar al personaje y punto, no sé para qué viene. Incluso lo probé con ratón, digo, a ver si es que esto está pensado para jugarse con ratón, ¿no? Y que va, o al menos no lo tenía yo bien configurado, porque se me iba una esquina al cursor y que va. Lo pasé a joystick, simulado con los cursores, y ya está. El tío te va siguiendo el cursor, velocidad, disparar a todo lo que los malos, y es laberinto. A veces te metes en calles, jardines que no puedes salir y tienes que echar para atrás, ¿no? Hasta que llegas a la puerta de la mansión y vas a esa fase 4 que ya he comentado, que se ve así como en 3D y tal, una especie de Robocop 3 de Amiga. Y bueno, con la tontería, son 4 minijuegos correctos y que te... Yo lo veo a bastante, quitando la primera, que quizás un poquito más justita, el resto, incluida esta raruna de la puerta de la mansión con el cursor, tampoco está tan mal. Bueno, un juego divertido, tampoco no es el juego de, no sé, mi juego de favorito de toda la historia, pero bueno, a mí, yo me eché ahí pues casi un par de horitas con la tontería, me lo pasé muy bien, ¿eh? Hacía mucho que no jugaba este juego.
Muy bien. ¿Algo que comentar sobre él, Carlos?
No, yo no lo conocía, pero la verdad que era cuando se estilaba, ¿no?, hacer estos juegos de películas en las que fueran multifase, ¿no?, con distintas mecánicas, y la verdad que eso siempre, al menos eso siempre era divertido.
Sí, yo, es curioso que había de este juego versiones de 8 bits y no recuerdo que fueran conocidas, así como la película era súper conocida. Quizá por aquí ya habían hecho la segunda, casi seguro que habían hecho la segunda ya. Y si estábamos cansados de verla en EGB y bueno, nos encantaba, pero no sé por qué, no las recuerdo yo, o no se anunciaron, o no eran famosas estas versiones de 8 bits, que bueno, más o menos es lo mismo que en 16 bits, pero reducido en gráficos. Yo no sería mi juego favorito, tampoco, ni siquiera de esta Micromanía, porque es lo que te comento, esa primera fase, Robocop me parece mejor y es un estilo similar.
No, es que a ver, por individualmente cada uno de estos juegos son bastante normalitos, pero bueno, los pones así seguidos más o menos, te inventas que sigue un poco el argumento de la película y bueno, puede colar. Lo que pasa que
ojo, que como conversión de película y en para juegos de 8 bits hemos visto muchísimos peores, pero claro, mucho peores. Sí, sí.
y tanto. Lo que pasa es que este tiene dos fases en 3D, que en los 8 es lo que hablaba antes. Estas dos fases, la de los coches y la de la mansión al final, en 8 bits, no, en mi opinión, no llega. O sea que este juego en 8 yo no lo he probado, pero creo que esas dos fases especialmente se han de quedar muy, muy cojas.
Muy bien, tenemos listo este juego.
Por mi parte, sí.
Pues oye, no sé si os parece, nos estamos yendo muchísimo de tiempo. Vamos a pararnos un minuto en este Rastan y luego aceleramos por toda la revista hasta llegar al final, simplemente comentando el contenido sin entrar a detalle, ¿os parece así?
Y tanto.
Vale.
Pues tenemos aquí este Rastan en consola Sega, por comentar que ya llevamos varios meses comentando los juegos que aparecen en Master System, como hemos comentado también esa publicidad aquí. Y aquí tenemos pues Rastan, una versión para Master System del arcade de Taito, donde pues encarnas a un guerrero tipo Conan con una espada, en el que vas luchando contra pues todo tipo de enemigos de fantasía. Un juego que, bueno, aquí, tal como aparece en Master System, pues en microordenadores sería un juegazo, porque por sonido, por gráficos y por scroll, a pesar de tratarse de una máquina de 8 bits, pues de esta calidad técnica no los veíamos en nuestros Amstrad, MSX, etcétera. Y en este caso me ha parecido pues que sí, a pesar de eso, la diversión no le he acabado de ver, ¿eh? Le falta la intensidad que tiene la recreativa. La recreativa vienen como más enemigos o la lucha es como más complicada. Aquí vienen un enemigo de vez en cuando y no hay mucho, no hay mucha intensidad. Entonces no me ha parecido tan divertido.
Bueno, yo solo quiero hacer un apunte. A mí, bueno, solo decir, lo he probado, no sé, me parece que me ha gustado un poquito más que a ti, pero bueno, no nos vamos a ascender. Simplemente dejo caer que este juego, a ver, estamos hablando de la versión de Master System. Sí. El que quiera, el que tenga 5 minutos libres, una tarde de estas, que se baje el manual de instrucciones en PDF si no lo tiene original. Y ya está. Y ya el mes que viene, pues que nos lo pongan en los comentarios qué le ha parecido ese manual de instrucciones de Rastan para Master System. Lo dejamos ahí como huevo de Pascua, Andreu.
Vale. No es tan. Yo me lo he visto y tampoco. Pareció el trivia un poco. Esto hay que verlo. Quizá para un juego pues dedicado a público infantil, pero son dibujos.
No rompas la magia de la radio, Andreu, déjalo ahí.
Solo decir que, bueno, que ostras, viniendo de los 80 acostumbrados a cómics ahí como Zimok, etcétera, pues, o incluso el estilo de dibujo de Rollo o Azpiri, me parecía como más.
¿Ya está?
Sí. Pues, más realista que esto, me parece cuatro esbozos que es una curiosidad. Ya nos escribirán, sí, como dices.
Ya, no, hombre, pero con lo que has dicho, les has quitado las ganas. Me he quitado. Ahora, hombre. Claro, no, yo no sé, tío.
Ya está.
Un poco la moto ahí, que sí, hombre, que es curioso. Hombre, tampoco van a ver la revelación de sus vidas, ¿eh? Pero es muy curioso en esa época y tal, ese tipo de cosas, ¿no? La verdad es que llamaba la atención. A día de hoy te echas unas risas y ya está.
Sí, pero bueno, pero yo lo veo más al contrario, ¿eh? Que quizá en un manual de hoy en día para un juego dedicado a niños, pues sería más raro de ver, pero me parecen.
No, digo desde nuestro punto de vista de ahora, ¿eh? Sí. Evidentemente lo ves ahora. Absoluto.
Ahora son personajes muy de fantasía y dibujados muy de fantasía. No lo he visto tanto como me imaginaba después de ver que el trivia este.
Sí, yo también.
Que no te has fijado bien.
Andreu tiene mucho mundo ya, tiene mucho mundo y para él ya en la época él dijo, bueno, esto yo estoy ya habituado.
Esto es el pan nuestro de cada día.
El suyo. Claro, en la época esa que pasó del Amstrad al PC, claro, tuvo mucho tiempo libre. En el famoso camping. Yo había muchos fines de semana que no lo veía. Digo, ¿qué estará haciendo este hombre? Luego me he ido enterando con el tiempo. Bueno, pues nada, es una simple curiosidad el que quiera vérselo. Es algo que no se estilaba en la época. Sí. Hoy en día, en lo que dices, realmente, pues, posiblemente saldría menos, ¿no? Pero bueno, es una simple curiosidad el que quiera verlo, pues es curioso.
Muy bien.
Bueno, pues pasamos, vamos avanzando ya, que tenemos que acabar la revista. pasamos rápidamente por la página, creo que es la 47, si no me equivoco, con este famosísimo Tuma 7, en el que sorteaban una moto. No conozco el juego y no sé qué modelo de moto es, parece un Scoopy, no sé. Y el juego es un juego de motos de Delta, de los autores, de los grandes corsarios Ulises y Guillermo Tell. Y ahora vuelven con otro, número uno, número uno, que es Tuma 7. No lo conocía. No voy a hablar mal de juego, ni bien, porque realmente ni lo conocía ni lo conozco. No lo he probado nunca este juego. Publicidad, página completa, es lo que me llama la atención. Bueno, vale, pues Tuma 7. Sí. Y en la hasta aquí. Y en la página siguiente empieza el reportaje que, bueno, pagado, ¿no? Del señor Snoopy. El juego que tenemos en portada, en el que le dedican 3 páginas. Y yo creo que todo lo que tenía que decir de ese juego ya lo he dicho en la portada. Es un juego bastante infantil, que se pierde totalmente el espíritu de la serie, que era como los comentarios más filosóficos. Aquí no hay audio, es una especie de aventura. Tú has dicho videoaventura, hombre, tampoco te alejas de lo que es realmente, en el que, bueno, tienes que, solo tienes 5 movimientos, adelante, atrás, arriba, coger y informarte sobre algo, ¿no? O coger ítems, objetos, solo puedes llevar uno y ya está. Has de coger objetos de un punto y llevarlos a otro y ya está. No tiene más que pasearte por el pueblo y pues es un juego muy simplón. En CPC, bueno, me imagino que en todos los 8 bits, no estoy seguro, es monocromo. En Amiga, blanco y negro. En Amiga es con más colorido, tiene algo más de gracia, pero es que es un juego muy muy simplón. Está portada en Micromanía y creo que incluso en Micro Hobby no la acabo de... Bueno, sí que la entiendo perfectamente, ¿no? Pero bueno, es un juego que no... Lo probaste un poco por encima y no me ha aportado nada. Realmente nada que ver con todo lo que va saliendo ya a estas alturas de Micromanía. Pero bueno, está en portada y al menos comentarlo un poquito por encima. Si no tenéis algo que añadir de este gran Snoopy, yo creo que ya podemos seguir dándole.
Sí, vamos, yo creo que ya era quizá una mecánica que estaba ya muy trillada, ¿no? Con los Wally de Microgen. Esa idea de ir buscando un objeto y de llevarlo al sitio correcto para ir avanzando en lo que es la aventura.
Pero es que es muy simple, o sea, realmente
pocas pantallas.
20 creo que tiene. Claro. Me ha parecido leer que tiene 20 pantallas. Solo puedes coger, pues eso, un objeto. Cuando no puedas pasar de una pantalla, es el único objeto que tengas, llévalo allí, porque sabes que allí tendrá algún uso, ¿no? Y ya está, nada que ver con una aventura gráfica que tiene 50.000 formas de encararla y de ir avanzando. Esto es... O es un juego para niños muy infantil o está fuera de lugar, en mi opinión.
Quizá más esto es, sí, es un juego que marcaba lo que era ya el fin de los 8 bits, ¿no? Y como esta mecánica pues ya se quedaba muy simple para lo que iba a venir después.
Claro, es que hacía ya casi un año que tenías el Indiana Jones dándolo todo ahí, una aventura gráfica con su scum, con sus verbos, y tienes este... Bueno, pa lo que sí que he leído en algún análisis y tal, que hablaban que, hombre, es un juego adecuado para niños pequeños, ¿no? Porque son gráficos grandes, 16 bits esos colorines, no es la serie ni mucho menos, pero bueno, vas paseando por el pueblo, para izquierda, derecha, poco más. Para un niño cuela, para los que ya teníamos callo en esa época, este juego es muy... muy básico, demasiado.
Bueno, pues ya vamos a ir acabando. Del tirón voy a pasar hasta el final, porque tenemos aquí, nos presentan unas doble publicidad de estas LCD de Konami, unas LCD que pretendían hacer, bueno, no hacer competencia a Nintendo, porque en este momento ya yo creo que las LCD habían casi desaparecido, sino es un poco reintroducir algunas franquicias de videojuegos más modernos, como el Double Dribble, las Tortugas Ninja, Grizzor, Gradius, pues tenerlas en LCD, pero le pasaba un poco como a Snoopy, ¿no? Que llegaba ya tarde porque teníamos aquí la Game Boy a las puertas y no podían competir de ninguna manera con ellos, igual que Snoopy, pues en su momento hubiera sido una videoaventura adecuada, como ha habido miles, como estas de Wally que comentabas, Carlos, y ahora ya, pues claro, se han visto superadas por esas aventuras gráficas, y estas máquinas se verán superadas por esa Game Boy. Luego tenemos Jabato, no nos pararemos, una aventura conversacional con unos gráficos en Amiga espectaculares, también basada en un cómic, como teníamos el mes pasado el Capitán Trueno, de hecho un cómic del mismo autor y un cómic así muy, muy similar. de aspecto y de narrativa. Y ya acaba aquí la micromanía con reportajes de RAM, que ya hablamos la semana pasada. Los cargadores, con particular protagonismo aquí de Pedro José Rodríguez, que ya hemos anunciado en la primera parte antes de cargar esta micromanía, que tendremos esa charla con él en Amstrad Eterno el 28 de marzo. Muchas ganas de hablar con él y de que nos cuente todos los secretos de estos cargadores que ayudaba a crear para Micromanía. Y sí que llegamos ya al final, última página de Micromanía dedicada al Cyber Bowl, el fútbol del siglo XXI, un juego que es como un juego de fútbol americano con robots. Que a mí me llamaba mucho la atención este anuncio en el momento, porque aparecía también mucho en la Amstrad Sinclair Ocio o en la Mega Ocio. La versión de Amstrad aparentemente estaba bien, y quizá no ese momento, pero más adelante los juegos de fútbol americano me gustaron, o me aficioné a ellos gracias al Joe Montana de 2. A ver si aparece por aquí también más adelante. ¿Algo que comentar de este último tramo final?
Pues hombre, lo primero que anuncia el juego este Cyber Bowl es que en el año 2022 el último jugador humano ha sido eliminado del juego. Queda poco.
Hostia, es verdad, buen detalle. De aquí 2 años.
Esto pasa rápido, ya lo sabemos con Skynet. Es de un día para otro, nos van a eliminar.
Hostia. Bueno, dice jugador. A lo mejor espectadores sí que siguen habiendo, pero como jugador ya no hay. Bueno.
Ya no hay, pasan a ser máquinas, ¿no? Por lo que se ve aquí en el dibujo y tal. Pero bueno, referente a este juego, yo solo puedo decir una cosa: es Speedball, ya está. Hasta aquí puedo. Sí, este no lo probé, la verdad. Pero bueno, que esto que es rugby con robots, ¿no?
Fútbol americano, exacto, con robots.
Fútbol americano con robots.
De aquí a 2 años lo tenemos en la tele.
Sí, no, claro. Pues bueno, buen apunte, Carlos. Ahora me has dejado. Vamos a acabar con mal sabor de boca.
Bueno, no le haga mucho caso a la publicidad.
Sí, a ver si se ha equivocado. No sería la primera vez que Micromanía no acierta algo, ¿eh?
Bueno, chicos, pues ahora sí que acabamos aquí Retromanía 30, episodio 22. Ya sabéis que intentaremos mejorar, pero nos conformamos con no empeorar. Despedimos ya a la envidia de todos los niños noventeros de España. Carlos, el niño que no tenía que echar 5 duros para jugar a un arcade. ¿Qué tal tu paso por RM30, Carlos?
Pues me lo he pasado en grande hablando con vosotros y volviendo a revisitar este número de Micromanía. Me lo he pasado genial. Muchas gracias por invitarme.
Gracias pues, a ti por venir.
Muchas gracias, Carlos, por responder a nuestra llamada que nos facilitó Juanje, como ya hemos comentado antes. Nos hizo mucha ilusión, ¿no?, contactar con y saber que esta historia tenía un final feliz, que había alguien detrás y encima que es alguien que sí que bastante conectado a los videojuegos y que nos dijo que sea la primera a venir al programa. Ha sido un placer, nos lo hemos pasado de lujo contigo. Y bueno, despedir también no solo a ti, sino a nuestros oyentes. Andreu, nos vemos el mes que viene, en el lejano abril de 1990. Hasta pronto.